¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 123 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven me encuentro aquí con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues he estado jugando el juego de la reseña, que quizás algunos ya saben cuál es.
Siempre saben cuál es, según ellos.
Lo sí, ya nos estamos haciendo muy predecibles.
Está bien. Compré también Nomoria, uh-huh, para checarlo. Está barato, cuesta $8.
Sí.
Y está bien difícil, maldito cabrón. Y ya nada más estaba jugando, jugué muy poquito, la verdad. Esta semana estuvo un poquito pesada.
Está bien, ¿tú, Rafa?
Pues, ¿qué hubo, banda? Esta semana también estuvo pesado para mí. Y tenía, la verdad es que tenía el PlayStation prestado. Uh-huh. Entonces no jugué mucho, sino hasta ayer que me lo devolvieron. Y pues regresé un poquito a Marvel contra Capcom 3.
Ya.
Ahí a seguir. Pues más que nada me quedé practicando porque ahorita no. Creo que si me meto a jugar en línea me van a violar bien, cabrón. Mm. Entonces, pues.
Y a Rafa le da miedo esas cosas.
Sí, sí, no. Sí, entonces, pues sí, antes de. También estuve jugando un ratito de Most Wanted.
Ya.
También, recordándose.
Ok, yo lo que he estado haciendo pues es jugar un poquito también de juego de la reseña, ya para acabar la grabación. Un poquito también de Don't Starve, de Resident Evil Revelations para el 3DS. Ya por fin me decidí empezar mi juego, ya estoy como que avanzándole más. Y también un poquito de The Banner Saga, que es un juego que acaba de salir de Stoic, un estudio que fue formado por parte de ex trabajadores de BioWare, pero aún no lo he jugado mucho, así que no podría decirle si está bueno o no. Tendría que jugar más. Y ya. Creo que ya es todo, no juego mucho también. Pero bueno, ya pasando con el resto de los anuncios del podcast, de nueva cuenta, pues los de siempre. Esta semana hubo sección de cómics. Tocó que Sam nos hiciera una pequeña semblanza o reseña de Joker, así se llama la obra, de Brian Azzarello. Está bastante interesante, muchos de ustedes como que le entraron, porque bueno, ya saben que el personaje es muy popular. Es como si hubiera una de puro Batman nada más, entonces sí. Fue bastante popular. Si quieren checarlo, está ahí en 3G.com.mx.
La bestia que es el...
El guasón.
No, guasón. En general, todo lo que rodea a Batman.
Uh-huh. Y en la sección de cine esta semana tocó reseña de Ella o Her, de Spike Jonze, donde actúa Joaquin Phoenix.
¡Joaquin Phoenix!
Entonces, chequenla también. La película está bastante buena, la acabo de ver yo también. Entonces, me entretuve bastante con la película también. Así que, por favor, chequen nuestra...
Dicen que Joaquin Phoenix es bipolar.
Es kind of Nazi.
Está medio loco, nada más.
Acto chido es.
Le sale bien.
He de decir que. ¿Han visto Señales?
Sí. Ajá.
Ahí actúa como raro, ¿no?
Sí.
Siempre está... Ay, bueno, ahí todo el mundo actúa como raro.
Esa película es así como. Todos estamos bien drogados, güey.
Espérame tantito. Todo el mundo actúa rarísimo en esa película.
Sí, esa película es muy extraña. Uh-huh. Pasando a otras cosas, si ustedes entraron a 3gb.com.mx esta semana habrán notado que tenemos un concurso activo actualmente de fanart. El concurso es de Dragon Ball Z Battle of Z, para que ustedes se puedan ganar una figura de Goku de 25 centímetros de alto, la cual es la figura que aparece en la Goku Edition Europea. Esa figura es muy rara acá en nuestro continente, ya que no llegó esa edición especial aquí. Entonces, si se quieren llevar esa estatuilla o esa figurilla, tienen que participar en el concurso de fanart.
Pero gordos, no les creo. ¿Dónde está? A ver, muéstrenme la estatua.
Aquí está. No sé si se alcanza a ver. Ahí está.
¡Existe!
¡Existe!
Aquí la tenemos ya nosotros. El que se la quiera llevar, lo único que tiene que hacer es hacernos un fanart, como el que luego aparecen aquí en el podcast, en la parte inicial del programa. Pero tiene que ver con la franquicia de Dragon Ball o los tres gordos bastardos. Es muy importante que tenga que ver con la franquicia de Dragon Ball, porque si no, pues como que no...
Como que no va. Sí.
Como que no va. No importa que no salgamos nosotros. Si ustedes quieren hacer un fanart sobre Dragon Ball, lo pueden hacer. Bastante sencillo. O si quieren también mezclarlo y meter a los gordos, pues estaría más chido. Más que nada porque lo que estamos buscando en este concurso de fanart es la originalidad y el humor. Ajá. Que esté cagadón o que esté interesante. Más que la calidad. Sabemos que hay muchos de ustedes que dibujan muy bien. Nos encantaría recompensarlos a ustedes por la calidad, pero sentimos que eso es un poquito subjetivo.
No, aparte, realmente hay menos personas de las que dibujan bien.
Sí, queremos dejarlo un poquito abierto. Ya hemos tenido concursos de fanart donde pues, hemos premiado mucho la calidad. De hecho, los ganadores, me acuerdo que fue Stable Day. Hicimos esa vez el concurso de fanart. que su calidad era innegable, ¿no? Mm. Ahora lo que estamos buscando es quizás calidad, que se vea bien, que se entienda que es el dibujo, pero que esté gracioso, ajá, que esté coquetón, que esté interesante.
Tiene que ser un material gráfico, obviamente, mm-hmm, pero puede ser también un cómic o un collage o no sé.
Un Photoshop muy bien hecho, yo qué sé.
Entonces, fanart.
Fanart, fanart.
Tiene que ser dibujo en ese sentido, pero pues puede ser un cómic, como les decimos.
Uh-huh. Lo que tiene que hacer es hacer su dibujo y enviárnoslo a choibastards@gmail.com con el asunto concurso Dragon Ball Z, Battle of Sea o Battle of Z, antes de las 11:59 p.m. del viernes 7 de febrero, o sea, el viernes de esta semana, cuando uh-huh se estrenó el podcast. Si no lo envían después, ya no van a poder ser elegidos. Desafortunadamente, este concurso solo aplica para personas que vivan en el Distrito Federal o el área metropolitana de la Ciudad de México o que estén dispuestos a venir a recoger el premio aquí a la Ciudad de México. Ajá. Uh-huh. No nos importa si viven en Argentina, pero si quieren venir por el...
No, no se lo vamos a guardar un año.
Sí, no se lo vamos a guardar un año ni nada más. Si quieren venir por el premio aquí a la Ciudad de México, adelante. Por eso decimos, está limitado a la Ciudad de México precisamente para facilitar las cosas. Queremos vernos con esta persona, con la persona que gane y entregarle su premio personalmente, ¿no? Entonces, sí, por favor, lamentablemente no podemos hacer otra cosa. Es para la gente nada más del DF. Nada más tenemos una figura, así que solamente va a haber un ganador. Entonces, pues sí.
Bien.
El ganador va a ser anunciado durante el siguiente episodio del podcast, el 124, y va a haber una sección especial de fan art, especialmente dedicada al concurso de Dragon Ball Z, ya que, pues bueno, suponemos que van a llegar mínimo
unos 5 o 6.
5 o 6 dibujos.
Si llegan 20, pues ya, sí, ya se está. Va a alargar la cosa.
Se va a alargar la cosa, pero por favor participen. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dibujarnos algo que tenga que ver con Dragon Ball Z y los tres gordos bastardos, que no tiene que ser de extremada calidad, no tiene que ser supremamente excelente el dibujo. Nada, tiene que estar guay y coquetón, ¿no? Entonces, por favor, ya saben, tienen hasta
el viernes 7... extras y nos hacen reír.
Sí. Tienen hasta el viernes 7 de febrero a las 11:59 p.m. para enviar su dibujo a chubybastards@gmail.com con el asunto concurso Dragon Ball Z Battle of Sea. Ya saben, por favor, esta figura es como muy rara aquí en México, así que pues échenle ganitas, métanle coco y pues nos vemos el siguiente episodio con los ganadores, ¿no? Bueno, o el ganador, más bien.
Más bien.
Mm-hmm. A ver... ¿Qué más hay de anuncios? ¿Nada?
Más fanart.
Sí, tenemos fanart, pero no hay nada de anuncios, ¿verdad?
No.
Nope.
Ok. Vamos a pasar a la sección de fanart, que como ustedes saben, siempre se pone bastante interesante porque nos mandan arte muy, muy coquetón. De nueva cuenta nos escribe Darek y dice, ¿cómo están, gordos? Nuevamente dejando un fanart a última hora. Que la pasen chido y saludos a la banda. Este arte que nos envía está aquí. Déjenme un segundito, debería haberlo dejado más a la mano. Aquí está. Darek nos envía dos dibujos. El primero soy yo como Pepe Guayabas, regañando a Eli.
No se hace, mala Eli.
Entonces sí, está bastante bien, le quedó muy padre su dibujo. Sí, es Joel. Bueno, no sé por qué Eli no tiene pies.
Pero... están en el pasto, están en el pasto.
Yo también estoy en el pasto y sí tengo.
No, tú estás flotando. Así es como se flota.
Le quedó guay a Darek su dibujo de The Last of Us. Uh-huh. Yo como Joel. También tenemos un dibujo de Los Gordos con Arturo de Club Ni Entiendo. Le estamos nosotros ahí sentados en el sillón y le pregunta a Adrián si ya jugó el Mario de 3DS y dice Arturo que, ¡ay no! Esa madre a mí me marea.
¡Ay no! Porque me marea.
Entonces ahí está.
Arturo, el fan número uno del podcast.
Sí, el fan número uno del podcast. Sí. Un saludo, Arturo. Sabemos que eres el fan más aguerrido del podcast. Siempre nos andas preguntando ahí en Skype que cuando regresamos, que qué vamos a decir.
Ajá, ¿qué pasa? ¿Por qué no me he mencionado? Me siento tan solo. ¿Por qué no me dices nada? Tranquilo, Arturo. Tranquilo.
Le encanta hacerse el duro en Twitter.
Ajá.
Así, yo no escucho esa madre.
Pero en Skype está... ¿Y qué onda? ¿Cuándo va a dormir esta vez?
¿Cuándo vuelven? No saben por lo que he tenido que pasar. Soportar. Soportando que ustedes vuelvan.
Entonces sí, ya Arturo, ya estamos de regreso. Y mira, hasta ahí fanart tuyo. también nos escribe Alejandro Calderón Aguayo. Dice, así es, Ubisoft me mandó su idea básica del próximo Tetris y se las mando a ustedes, gordos. Ya habíamos hablado de esto la vez pasada, que alguien nos había mandado un dibujo de Tetris Revelaciones.
Sí, pero ese es de...
Ah, perdón.
Esa es otra persona.
Perdón, sí, me equivoqué. Como vi Ubisoft, no. Es...
Ese mero.
Perdón, sí. Tetris Revelaciones, o Tetris Creed, que es puro Desmond y puro Altair y Ezio.
No, y Connor. No, no es cierto, no es Connor, es este Kenway.
Kenway, el del 4.
Sí, el del 4.
Aquí está Connor.
Sí, está Connor. Sí, es cierto,
está todo. Está Altair.
Sí, sí, sí.
Son puros Limepies.
Limepies.
Limepies. Limepies.
Entonces ahí tienen su Tetris Creed. Nivel revelaciones. Estamos jugando muy mal porque llevamos 0 puntos.
Así es como se juega, ¿no sabías?
Sí, me equivoqué. Ahí está. También nos escribe Alan Gilberto Chiantui Castillo de nueva cuenta. Hola, mis estimados amos del gordeo. Vuelvo aquí, Alan, para traerles este fanart.
Chiantui,
perdón. Sorry.
No está difícil el apellido.
Para traerles este fanart conceptual de uno de sus personajes y es nada más y nada menos que Susana, la versión actualizada de Betty. Creo que es muy obvio en qué me inspiré, por supuesto, en una de las mascotas más queridas del mundo, es decir, Mega Man. Debo decir que aunque este personaje fue tirado a la nevera del olvido, o al menos eso creo yo, eso no me evita sacarle un tributo a ese legendario personaje, además de que estoy en la espera de su sucesor espiritual, Mighty No. 9. Sin más que decir, me despido de ustedes, deseándoles lo mejor al extremo. Bien. Entonces Alan nos manda este dibujo de Susana.
¿Qué es una capturadora?
Es una capturadora, sí. tiene el conector malévolo, el Plug Evil.
¡Es Plug Evil!
Pero ahí está, es Susana. Tiene como el gorrito de Clashman, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Entonces está guay, le quedó padre su...
Está padre.
Su diseño.
Aunque...
Aunque hay un problema con eso. Se supone que Susana, si no quedó como muy claro, Susana en realidad tiene el cuerpo de gracioso.
Sí.
Entonces es el gracioso con voz de mujer.
Y está libre.
Está libre. Sí, pero... Está bien, mira, no hemos visto al gracioso en un rato, a lo mejor se... A lo mejor ya pasó por un cambio muy dramático.
Ya transmutó. Pero ahí está, Susana 2.0. Y ya por último nos escribe Kaichui Ambrose y dice, ¿qué onda Goldos? Estas imágenes las hice uno de la recomendación de Adrián hace ya varias ayeres de Quantum Leap y el último podcast del año pasado donde hablaron de Quantum Break. Dos de la última noticia de Tetris, se las mandé las dos al Twitter, pero pues para que salga bien. Pues soy Kachui en el foro, YouTube y prácticamente en todo lugar, así si alguien que tenga Xbox 360 y quiere jugar lo que sea, mi gamer tag es Tel, T-H-E-L, espacio, Badam, con B de vaca, 25, el único lugar donde no soy Kachui. Kachui nos manda dos dibujos, ahora sí, el de Tetris Revelaciones, que sí nos lo mandó en Twitter, de hecho fue el que nos mandó en Twitter, precisamente. Muy sencillo el logo, pero pues ahí está, le quedó padre la letra de Assassin's Creed y todo, y con todo y el logo de Ubisoft. Y también nos envía este de Quantum Break, que es como la portada del DVD de Quantum Leap.
Así es, que también lo mandó al Twitter.
Sí, le quedó padre su arte de Quantum Break.
Ah, Quantum Leap es muy bueno.
De hecho, sí tiene las escenas acá de la serie. Ajá, acá está, sí. Cuando está en la prisión.
Cuando está jugando béisbol.
Todo está padre. Está padre el arte conceptual de Quantum Break. Muy, muy guay este Kachui.
Deberían rehacer esa serie.
No sé cómo saldría.
Estaba viendo que en realidad lo que quieren es una película.
Podría ser.
Entonces.
Pero podría haber otra serie.
De que podría, pero. Quizás en el futuro.
¿Por qué crees que la cagarían?
No sé, suelen hacerlo.
Pero bueno, ahí está. Muchas gracias por mandarnos su fanart. Ya saben que tenemos concurso de fanart la semana que entra, así que esperamos que haya bastantes dibujos de Dragon Ball para ver quién se lleva la figura de Goku. Ya saben, recuerden que solo está limitado a personas del Distrito Federal. Lo sentimos. Sabemos que hay mucha gente que nos va a pedir que lo hagamos afuera del DF y que quién sabe qué.
Lo sentimos, pero no.
Sorry, así son las reglas en esta ocasión. A veces pasa, ni modo. Pero bueno, ya fue todo por las introducciones. Vámonos al sillón. Y bien, banda, pues ya estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Vamos a empezar rapidito porque pasaron varias cosas interesantes. Una de ellas es que Monster Hunter 4 Ultimate va a llegar aquí a América. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles?
Pues, en Japón se dio un anuncio de que Monster Hunter 4G iba a llegar a Japón en el otoño, suponemos que en septiembre.
Sí.
Pero justo cuando se dio el anuncio, unas horas después, el productor de la serie Monster Hunter sacó un video explicando que, pues, toda la gente que no se apure, que Monster Hunter 4G va a llegar también a estos lares,
sí,
pero como Monster Hunter 4 Ultimate, a inicios de 2015. Nosotros asumimos que será por enero, aunque sí, dudamos que sea más allá de marzo, porque pensamos que inicio se refiere más bien al primer cuarto o al primer trimestre, más bien,
sí,
del año. Entonces, pues está bien. Monster Hunter es una franquicia que muchos de ustedes sí.
¿Sí?
De hecho, ahí cuando pusimos la nota, ¿y qué? ¿Cuándo van a jugar el 3? ¡Nunca!
Nosotros nunca. pero sí, qué bueno. Para la gente que busque más Monster Hunter, pues ya tiene el último título en el 3DS, ¿no?
Así, en el 3DS. Ajá. Por cierto, esta versión lo que tiene varias mejoras. Entre ellas, la más sustancial o la que más están promocionando es que va a tener juego en línea para poder cazar monstruos con tus amigos vía la internet.
Online.
Así es.
Perfecto. Sí.
Pero bien, que no van a quitar, y eso lo reiteró el director, que no van a quitar el juego local entre 3DS.
El ad hoc.
Entonces, pues, está bien. Digamos que sí veo haciendo una tontería de quitarlo, pero
sí,
no lo hicieron.
Sí, podría ser, pero pues sí sería muy, muy estúpido, porque para esas alturas del partido, pues sí, seguramente habrá mucha gente que
esté acostumbrada a hacerlo. No,
de hecho, exactamente, muchos juegos lo hacen. El Mario Kart, puedes jugarlo en línea.
También lo puedes jugar en red local.
Y es más,
sí,
si no tienes el juego, si uno de tus compañeros, amigos, no tiene el juego, se lo puedes como pasar.
Sí.
Y puede jugar solo con el Shy Guy.
El Shy Guy, sí. Muy bien, pues ahí está. Para los fanáticos de esta franquicia, ya pueden jugar Monster Hunter pronto. Hasta el 2015, pero bueno, es pronto.
Es pronto, sí.
Pasando con más noticias, tenemos noticias de parte de Bethesda, de The Elder Scrolls Online. Hubo varios datos interesantes. Uno de ellos es que sí, lamentablemente para el Xbox One van a tener que tener Xbox Live Gold para poder jugarlo, además de la renta mensual de $15 que va a costar.
¡Más dinero!
¡Más dinero! Si van a jugarlo en PlayStation 4, están de suerte porque ahí no necesitan PlayStation Plus, por lo menos se ahorran una de las cuotas. Ajá, entonces sí, la versión de consola sí va a requerir que la de Xbox One va a requerir que tengan Xbox Live Gold para poder jugar, pero la de PlayStation 4 va a ser completamente libre. Así que si tienen la opción de elegir, pues háganlo en la de PlayStation 4, les va a salir más barato, sí, si es que no tienen Plus. Otra cosa que anunciaron la gente de Bethesda es la edición imperial de The Elder Scrolls Online, la cual cuesta $100, $99.99 USD, y trae un paquete metálico para proteger a tu disco de los hostiles elementos, ya saben, de esos disquillos que tienen ahí, un mapa tamaño póster de Tamriel, no sabemos de qué tamaño, no dieron medidas específicas, pero suponemos que está grandecillo para que quepa todo el país. Va a tener una estatua de 12 pulgadas de Molag Bol, el príncipe Daedric de la dominación y la esclavitud. De hecho, si ustedes recuerdan, la trama general del MMO es precisamente sobre Molag Bol, que quiere apoderarse del imperio y mamá y media.
¿No fue el que hizo los vampiros, además?
Creo que sí. Va a tener un libro de 224 páginas con ilustraciones y pasajes sobre el mundo de The Elder Scrolls Online. Es más que un libro de arte, tiene como también texto ahí medio amplio, explicando un poquito cómo funciona el mundo, un poquito del background para la gente que no ha jugado mucho la franquicia de Elder Scrolls, para que se vayan adentrando un poquito sobre las razas y cosas así, ¿no? También va a traer, de parte digital, un código para descargar un caballo imperial como montura. Van a poder tener un modcraft como
una mascota.
También van a poder jugar como la raza imperial, no importando en qué facción estén jugando. Y también un boost para la gente que se case dentro del juego. Si ustedes recuerdan, la gente en Tamriel o en los juegos de Elder Scrolls se puede casar si hacen el ritual de Mara. Entonces pueden casarse cualquier par de personas, puede casarse una lagartija con un imperial o con un elfo o lo que sea. Entonces, si se casan con alguien en el juego, cuando jueguen juntos van a tener un boost de experiencia. Habrá una edición digital especial Pero esta edición solamente trae, pues bueno, los boosts o los bonus que les dije ahorita. No va a tener nada físico, no va a traer ni el mapa ni nada. Uh-huh. Entonces, pues bueno, no está tan conveniente más que nada porque cuesta $80. Por $20 más se llevan la figurita, el mapa, el steelcase y el libro de arte.
El libro que es 224 hojas.
Bastante. Por $20 es bastante.
Entonces, sí. De momento, tengo entendido que esta edición especial solo está confirmada para la versión de PC. Ajá, así que si ustedes quieren esta edición, traten de averiguar, pero yo estuve buscando y no hubo información al respecto o específico de plataformas. Según tengo entendido, nada más es versión de PC. Entonces, ya veremos después si también llega para consolas. Si dan el anuncio o especifican o encuentro el dato, créanos que se lo haremos a ver en 3G.com.mx, pero de momento está muy ambiguo el asunto. Según tengo entendido, nada más es la versión de PC, así que pues, tomen eso en cuenta. El juego, The Elder Scrolls Online, va a estar disponible a partir del 4 de abril para la PC y la Mac, y en el Xbox One y el PlayStation 4 a partir de junio. Entonces ahí tienen, si quieren comprar la edición imperial, está bastante guay. De hecho, el libro de arte se ve bastante bueno, el libro que trae de cosas, se ve bastante interesante por si les interesa un poquito adentrarse en el lore de The Elder Scrolls, ¿no? Muy bien, tenemos pasando a otras cosas, Hotline Miami 2. Ya tenemos más o menos una ventana de lanzamiento, ¿no, Rafa?
Así es. Pues Hotline Miami 2, wrong number, número equivocado, va a llegar el tercer cuarto de este año. Uh-huh. Que el tercer cuarto contemplan, me parece, septiembre, desde julio, ¿no?
Julio, agosto y septiembre.
Julio, agosto y septiembre.
Julio, agosto y septiembre.
Entonces puede ser uno de esos juegos de verano.
Va a ser un juego de veraniego. Que sí, llega en una época de sequía, generalmente.
Que prevemos que este año va a estar medio cabrona. Así que sí, qué bueno.
Me tomen sus precauciones.
Los indies siempre salvan esas épocas.
Sí, 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 sí. Los indies, y bueno, pues ahora sí que le gustan los de deportes, pues también. En pero esa nosotros época no. Suelen llegar los de deportes. Pero como a nosotros no nos gusta, pues estamos secos de juegos. Aquí vas a manejar.
Solo inyectame a mis penas.
Solo inyectame. No tenemos. Llevo dos meses sin jugar nada. Es el síndrome de abstinencia. En fin, vas a manejar cuatro personajes y el juego va a tomar lugar a inicios de los 90. Entonces uh-huh. Va a estar noventera la ambientación, a ver qué tal le sale.
El otro era ochentero, ¿no?
Sí, el otro era ochentero.
Sí, el otro era ochentero, les quedó bastante bien. Uh-huh. Va a estar disponible para la PC, la Mac, Linux, el PlayStation 4 y el PS Vita.
Muy bien. Uh-huh. Perfecto, muy muy buen juego el Hotline Miami 1, vamos a ver que también queda el 2.
Ojalá uh-huh. quede bueno.
Sí, ojalá el soundtrack esté igual de guay.
Sí. Uh-huh.
Battlefield 4. Muchas broncas desde su lanzamiento. Muchos crashes, muchos bugs, muchos problemas de conexión. Entonces EA y DICE dijeron, ¿saben qué? Necesitamos hacer un mes de apreciación para los fans que nos han estado aguantando las pendejadas que hacemos.
Así es.
¿Cuándo va a ser y cuáles son los detalles, Adrián?
Pues ya empezó, de hecho. Uh-huh. Es todo el mes de febrero. Empezó el primero, de febrero. Uh-huh. Y lo que va a hacer este mes de precisión a los jugadores es que va a dar cada día, durante todo el mes de febrero, Battle Packs diarios. Si es día de semana, es decir, de lunes a viernes, se dará un Battle Pack de bronce. Y si es fin de semana, se dará un Battle Pack de plata.
Silver, sí.
Estos Battle Packs traen camuflajes, boost para aumentar tu experiencia una hora o dos horas, dependiendo. Creo que van de 25 hasta 50%.
Accesorios luego uh-huh. también trae, ¿no?
Y trae algunos accesorios pequeños. Skulls. Lo que no trae es armas ni nada de eso. Pero bueno, son Battle Packs especiales, pero bueno, traen aditamentos. No, yo creo que tampoco traen armas los normales.
Creo que también luego hay los accesorios que obtienes con Battle Packs son únicos de los Battle Packs, ¿no? Uh-huh. No los puedes desbloquear.
Cuchillos luego traen cosas decorativas.
Sí. Uh-huh.
Pero bueno, eso es lo que va a traer cada día de la semana, durante todo el mes de febrero. Uh-huh. Aparte, a todas las personas se le van a desbloquear todas las pistolas del juego. Ya no van a tener que tener...
usarlas.
Para desbloquear algún arma en ese juego tienes que usarla. Usar ese tipo de arma, digamos. Entonces, si quieres usar pistolas, o más bien armas secundarias, para tal caso, porque no todas son pistolas, hay unas que son escopetas, chiquitas. Tengo que usar muchas veces las pistolas para que me den puntos sobre esa categoría y así desbloqueándolas. Bueno, uh-huh. ya no. Todas las pistolas van a estar desbloqueadas para todas las personas que jueguen Battlefield 4 en este mes. Ajá. Uh-huh. Si son usuarios de Plus, digo no, de Plus no se llama.
Premium.
De Premium, perdón. Aparte de todo lo anterior, se les dará también de manera automática todas las DRMs, que me parece son los...
Son los rifles, ¿no?
Son los rifles que no son snipers, nada más son rifles.
Sí.
Ajá. Y todas las escopetas.
Las shotguns.
Todas las shotguns. Entonces, pues sí, efectivamente el juego ha tenido muchos problemas. Nosotros lo hemos estado jugando y no hemos tenido muchos, la verdad.
Sí.
Pero no, eso no quita el hecho que estamos conscientes de que hay gente que sí, no ha podido ni jugar. Así de sencillo.
Sí. Hemos sido muy afortunados, de hecho, con Battlefield. De hecho, la versión de PlayStation 3, que fue la que usamos para hacer la reseña el año pasado, no tuvimos mayor problema. Yo he tenido una bronca con un pinche mapa. El Operation Locker siempre
se traba.
Pero luego lo parcharon y ya dejó de haber broncas. Con PlayStation 4 no he tenido ningún problema. Más allá de que una vez me crasheó, pero pues también me crasheó una vez el Don't Starve. Así, así agarré algo del Don't Starve. ¡Ah, una florecita!
¡Ah, ¡oh, Dios mío! ¡Este juego es un desastre!
Entonces, hemos tenido mucha suerte. Hemos podido jugar el juego bien, sin problemas, la verdad. Pero bueno, sabemos que mucha gente no. Y...
sí, las quejas son...
sí. De hecho, la versión de PC tiene muchas quejas también.
Sabemos que la versión de PC tiene muchas quejas. Aún así, van la gente obviamente de DICE sigue reiterando que van a mejorar constantemente el netcode para que el modo de juego y la experiencia total sea mucho más suave, ¿no? Entonces, pues ahí lo tienen. Si juegan Battlefield 4 todos los días de este mes, un paquetito gratis.
Muchas cosas. Muy bien, pasando a otras cosas, tenemos noticias de parte de Jaiba. Ninja Gaiden Z va a tener edición especial. Cuéntanos, Rafa, ¿qué va a traer?
Pues, ¿qué tanto va a traer esta edición? Va a traer, bueno, va a estar disponible en primer lugar, tanto para el PlayStation 3 como para el Xbox 360. ¿Qué va a tener? Va a tener un cómic a todo color hecho por Dark Horse Comics. Dark Horse me parece que también son los que, no sé si en algún momento hicieron Spawn.
No sé, pero yo sé lo que hacía antes, hubo un tiempo hacía, porque ya ahora lo va a hacer Marvel, hacía Star Wars.
Yeah.
Y me parece...
¿Que no era Vertigo el que hacía Spawn?
Sí, creo que sí. No sé, es que la verdad es que ya estoy muy... lo que estoy seguro es que hacía Star Wars un tiempo. Cuando salieron las películas las hacía Marvel, y después cuando salieron las precuelas y todo, lo empezó a hacer Dark Horse.
Sí. A lo mejor estoy equivocado, pero sí, Dark Horse es una buena casa.
Es una buena casa de cómics, es una casa reconocida.
Sí. El soundtrack del juego también va a venir incluido para bajarlo en PlayStation 3 y en disco para el Xbox 360. Ahí sí va a tener su versión física.
Que hay diferencia.
No tengo la menor idea. Sí. Pero la verdad es que está mejor el del 360.
Sí. Bueno, pues después de todo lo que hace rato que estábamos viendo lo del Elder Scrolls. Bueno, pues algo tenía que tener, Michael.
Sí, lo malo que de las versiones descargables luego del PlayStation 3 es que están como bloqueadas y no las puedes sacar.
Vienen en un formato específico, entonces tienes que hacer algo para poder escucharlas en tu Play.
No, fuera del
Play. Fuera del Play, sí,
en tu iPod o en la compu, lo que sea.
Sí, entonces está
mejor el CD, güey.
Sí, sí.
Aunque finalmente a lo mejor lo hagas MP3 para llevarlo a donde quieras. Pues siempre es padre tenerlo ahí.
Tienes la flexibilidad de hacerlo cuando quieras.
Sí, o sea, sí hay forma, pero es un poquito más complicado. Y va a tener también trajes para Ryu, Hayabusa y Momoji en Dead or Alive 5 Ultima con temas de Jaiba.
Muy bien.
Ahora, todo esto que acaban de escuchar viene así de agrapa. O sea, no tiene un costo adicional ninguno, pero... sí está limitado al primer tiraje del juego. O sea,
es una edición limitada.
Es una edición limitada. Y una vez que se acaba, pues ya.
No, ¿se acabó? Es una edición limitada y dijeron que iba a haber pocos.
Y además, que iban a estar... el número iba a ser muy, muy bajo.
Muy escaso.
Muy escaso. Entonces, pues ahí, si lo quieren, pues ahora sí que pónganse las pilas. En el momento en que salga, vayan a comprarlo.
Perfecto.
Y perfecto, va a estar disponible, por cierto, el 18 de marzo.
Muy bien, pasando a otras cosas, Ace Combat Infinity va a tener un beta. Cuéntanos, Adrián.
Así es, Ace Combat Infinity, este juego free to play que va a tener Ace Combat, va a tener un beta a partir del 4 de febrero y parece ser que terminará el 11 de febrero. Este beta va a ser completamente abierto, es decir, que no tienen que tener ningún tipo de pase especial, ni código, ni nada. Va a estar disponible en la PCN, porque el juego es exclusivo de PlayStation 3. Y van a poder descargarlo directamente en la PCN y podrán ingresar a él, ¿no? Asumimos que va a tener algunos errorcillos.
Pues es beta después de todo.
Ajá, es beta después de todo. Y les podemos asegurar que no va a estar en Japón. Pues va a estar en todos los territorios que hay PCN, menos Japón.
¡Ja!
¡Ja! Así que no se apuren.
A menos ustedes que jueguen su Monster Ultimate 4G.
Pero ahí verán a Adrián jugar un rato en el beta.
Yo lo voy a probar porque sí estoy emocionado con el juego.
Muy bien.
Aunque a nadie más le interese.
That's a good boy.
Entonces los invito a que lo chequen.
Muy bien, pues bueno, esas fueron todas las noticias que tuvimos esta semana. Vamos a pasar a los lanzamientos. Semana bastante ocupada. Tenemos Earth Defense Force 2025. Va a salir el 4 de febrero para el Xbox 360 y el PlayStation 3. Fable Anniversary ya sale también el 4 de febrero para el Xbox 360. The Lego Movie Video Game, el 4 de febrero para Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 y Xbox One. The Wolf Among Us, episodio 2, Smokes and Mirrors, va a salir el 4 de febrero para PC, Mac y la PSN. Outlast va a llegar el 5 de febrero para PlayStation 4. Me parece que va a ser unos juegos gratuitos del mes de PlayStation Plus.
¿Es de miedo?
Sí.
¡Ey, de miedo! No, es que hay gente que le gusta mucho juegos de miedo. A Rafa le gusta mucho juegos de miedo.
Ya veremos.
The Wolf Among Us, episodio 2, Smokes and Mirrors, va a salir el 5 de febrero para el Xbox Live Arcade, para el Xbox 360. Double Dragon Neon va a llegar a la PC el 6 de febrero. Y Bravely Default, el 7 de febrero para 3DS, creo que es el juego más grande junto con Fable.
Sí, porque te diría que Air Defense Force es grande, pero no es tan grande.
Fue grande cuando salió el Xbox 360 y no había nada más que jugar.
Así es. Okay. ¿Cómo lo definiste el otro día? Es el
Dynasty Warriors para Occidente.
Ajá, el Dynasty Warriors para Occidente. Because entonces, you shoot every day.
You shoot shit.
¡Woo! ¡Disparo! Ta, 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 ta.
Entonces sí, ahí está. Juegos bastante importantes. Bravely Default es uno de los más que esperamos aquí en 3D.com.mx. Ya lo checaremos y le tenemos qué tal está.
El demo está bueno.
Sí. Bueno, banda, eso ha sido todo por el sillón. Vámonos al tema de la semana. Ok, bueno, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 122, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué nos escribe la banda, Rafa?
Muy bien, pues Luis98 nos dice: hola, gordos. Esta es la primera vez que dejo un comentario con mi opinión, ya que hace no mucho que los veo. Bueno, pues yo me fui por una Play 4, por sus franquicias como God of War y Uncharted, y mi primo por una One. Y eso, y yo y mi primo discutíamos cuál es el mejor, y lo que estamos de acuerdo es que están muy a la par en cuanto a potencia. Y como que el PlayStation salió medio ponchada en cuanto a juegos, y el mando del Xbox One es un poco superior, yo los veo medio...
Es mucho de gustos.
Yo diría que están igual, sí, es mucho de gustos.
Algo que tiene muy superior el PlayStation 4 ahora sí son los shoulder buttons.
Eso sí.
En comparación del antecesor, sí. Sí, con respecto al del Xbox One sí está como... No me gustan esos botones. O sea, funcionan, pero no me gustan. Los triggers están muy padres y todo en los dos. Los sticks funcionan muy bien. Los face buttons están muy bien. De hecho, ya me gustan los face buttons. Antes tenía problemas con los del 360. No me gustan los botones, pero los del Xbox One están padres.
Sí.
Eso ya es como de gustos. La pila sí le duró un huevo.
Eso sí.
El Xbox One sí dice la...
Oye, ¿todavía sigue? ¿Todavía no se lo ha acabado?
No.
Ay, güey.
Se la mata cabrón el Xbox One al PlayStation 4 en cuanto a duración de pila.
Sí, en eso sí. Entonces, es un poco superior. Pero yo me incliné por una Play 4 porque creo que a largo plazo saldrán otras exclusivas de Sony como The Last of Us en cuanto a calidad del juego. Y porque de cierta forma se me hace superior, aunque creo que todo depende de cada persona. Bueno, eso fue todo, gordos. Espero que escojan mi comentario y que la fuerza del gordeo los acompañe.
Muy bien, gracias, Luis. Sí, sucede muy a menudo. Luego es conveniente, si tú y tu primo juegan constantemente, pues bueno, ya tienen las dos consolas.
Sí.
Entonces tienen la ventaja de haber nada más tenido que comprar una. Es bueno campechanearle. Luego hay épocas. Ahorita está como muy seco el ambiente en los dos lados. No ha salido nada interesante, pero por lo menos en el PlayStation Plus han estado saliendo cosas cada mes para el PlayStation 4. Cuando salga Titanfall y ya empecemos así como en mediados de años, quizás el Xbox One retome otra vez el interés principal, ¿no? Porque no hay muchos juegos ahorita para la nueva generación. Y no va a haber en un rato. Ahorita creo que lo que todo el mundo se emocionó fue Tomb Raider otra vez, así la Definitive Edition. Pero así como, bueno, ya lo jugué.
Ajá, sí. Cuando baje de precio me la compro.
Sí. Sí. Muy bien, ¿qué más nos dice la banda?
Bueno, pues Fire José 18 nos dice: ¿qué pedo, gordos? Es mi primera vez escribiendo en la vida después del podcast y viendo que se trata sobre la Next Gen, me gustaría hablar sobre mi experiencia con el Xbox One. Yo tuve mi Xbox One una semana después de su lanzamiento. Me dieron la edición del Day One a pesar de que yo nunca hice la preventa y venía con el FIFA 14 y compré el Dead Rising 3. Todo me salió en $8,500.
Bastante bien.
Bastante bien.
Bastante bien. Ya cuando llegué a mi hogar y conecté la consola, me pidió el parche día 1 y se tardó un huevo en bajarlo. Ya terminando, me salió el menú de la consola, el cual me dijeron en el podcast es muy vistoso, pero incompleto, ya que se me hace pendejo no ver cuánta memoria le queda a la consola y no ver cuánta pila le queda al control.
Yep.
Yo bajé el demo de Kinect Sports Rivals y cuando lo borré, noté que el juego aún estaba ahí en los juegos y aplicaciones y noté que tenía un símbolo de una nube, por lo que pensé que se guardó ahí. Mi problema es que yo no quiero tener eso ahí, pero no puedo quitar eso. No lo puedo quitar. Espero que la actualización que viene arregle ese problema.
De hecho, nosotros tenemos una bronca así. Nosotros bajamos el demo de Dead Rising 3 y luego compramos el juego y...
¿Y tú están los dos?
Está ahí la aplicación, el maldito demo de Dead Rising 3. No lo necesito. Ya compré el juego, gracias.
Sí.
¡Piolas!
No, la pinche interfaz del Xbox está ahorita fatal. Necesita un overhaul brutal.
Pero ya,
porque está muy mal hecha.
Sí. Pero incluso con esos problemas, mi experiencia con la consola de Microsoft fue de ganadora, ya que juegos como Dead Rising 3 y ya por juegos como Dead Rising 3 y Killer Instinct.
Muy buenos juegos.
Bueno, gordos, me despido, no sin antes hacerle una pregunta. ¿Qué les pareció el nuevo Killer Instinct? ¿Cree que fue muy bueno o muy malo o un muy mal Street Fighter combinado con Mortal Kombat? Bueno, gordos, adiós, espero tener suerte de que lean esto. Adiós.
Está bien el juego, pero no siento que he hecho mucho splash. La verdad fue un juego muy poco trascendental en cuanto a la comunidad. Porque el problema también que tiene, no es tanto culpa del juego, es más que nada porque viene en una consola. Es muy extraño que un juego de lanzamiento sea de peleas. Es un género muy niche, entonces sí. Es una lástima porque el juego está muy bien hecho, está padre.
Siento aparte que tiene mecánicas interesantes.
Pero siento que está un poquito simplón, así como después de un rato se vuelve así como muy...
Pues lo más interesante que tiene el juego, por lo menos en mi parte, es que para poder romper, para ser un combo breaker, tienes que una de dos, o tener suerte, o empezar a conocer a tu oponente, porque generalmente si una persona es muy buena, tendrá ya sus combos como medio hechos, ¿no? Entonces, si digamos que si tienes una pelea con él, dices, parece ser que en este punto siempre usa tal golpe, ¿no? Entonces yo lo puedo contraatacar con un combo breaker siempre en ese punto.
Sí.
Entonces, digamos que siento que es lo más padre que tiene, porque la verdad es que hacer los combos sí es bastante sencillo. El podcast pasado me parece que les comenté que yo ya estaba haciendo ultra combos, así rapidísimo. Y es porque realmente es muy sencillo, son nada más cadenas. Sí. Es golpe-golpe, poder. Golpe-golpe, poder. Entonces ya sí, creces tu cadena rápidamente, pero si usas la misma combinación te pueden romper
el combo
muy fácilmente, entonces tienes que campechanearle.
Tienes que andarle campechaneando.
Entonces siento que eso es como lo más... como más padre, ese juego como mental, por así decirlo, que puede...
Es que tiene pensar eso, y además ya vi lo que tú haces con Yago de contraatacar el breaker. Si es una cosa, así de que haces estás haciendo tu combo, y si ya más o menos sientes que te lo van a romper, haces el counter breaker. Y eso ya te deja hacer así un combo larguísimo.
Entonces, está padre, tiene sus buenas cosas. Pero por lo mismo a veces siento también que sí está un poquito simplón, como dice Ezequiel. Entonces, la ventaja en ese sentido es que la gente no va a sentir que va a ser como una versión super después cuando llegue la temporada 2.
Sí.
Simplemente va a ser la temporada 2. Tiene otro nombre, pero básicamente es el overhauling, es la nueva versión.
La versión super, sí.
Ajá. Y va a ir como agregando más cosas, yo creo.
Sí. Sí, ahora sí que es como nosotros, es la precisión que nosotros tenemos en general del juego. Y pues sí, es muy raro que sea un juego de pelea sea de lanzamiento de una consola de la nueva generación, sobre todo porque realmente el público para los juegos de peleas no es tan vasto como para El de los shooters.
Y déjale eso, no suele...
No suele comprar nuevas consolas.
No suele comprar nuevas consolas.
A menos de que salga una de las franquicias pesadas. Hubiera salido un Street Fighter nuevo, exclusivo de generación, pues sí, hubieran comprado. Pero
Killer Instinct, pues, se ha perdido un poquito el...
Mucho tiempo de separación.
En todo caso, la comunidad de juegos de pelea, pues sí está contenta con el título.
Sí, porque está muy bien, está muy bien hecho. Está muy bien hecho, muy accesible. De hecho, lo mejor que tiene es que es muy accesible también. No es tan intimidante como Marvel contra Capcom o Street Fighter incluso, ¿no?
Y se ve bien.
Se ve bien.
De hecho, es divertido verlo. A diferencia, por ejemplo, del BlazBlue. Es divertido ver el Killer Instinct. Entonces, pues sí, o sea, sí tiene su público, sí tiene los expertos que lo juegan súper guay, pero...
Pues, no fue, digamos que, tanto tiempo se esperó que al final resultó...
Digamos que no fue, ¿cómo dicen? El wildfire, no fue... No incendió todo en internet, así de, es que... Pues sí, o sea, si la gente lo aceptó y todo está bien y ya como que ya disminuyó.
Sí.
Ahorita que salió el nuevo video de Spinal... se ve bien, el personaje se ve muy padre y todo, y seguramente tendrá muchas ventas, o simplemente descargas. Pero pues igual, se apagó rápidamente, ¿no? Entonces, pues...
Está bien, el juego está muy padre, es innegable. Sí. Nada más vamos a ver qué tan longevo es, a final de cuentas. Muy bien, vamos a pasar al tema de la semana ya. Como ustedes habrán notado, esta semana hubo una noticia muy importante de parte de Nintendo. Tuvieron su junta de inversionistas de inicios de año y, pues bueno, estaba plagada de muchas malas noticias de parte de la compañía debido a sus prospectos de ventas. Ya saben que el señor Iwata había prometido que iban a vender de aquí a abril 9 millones de Wii U's y se bajó mucho, mucho, mucho la expectativa.
A 2.8 millones.
A 2.8 millones, entonces sí está como muy brutal. La del 3DS no estuvo tan mal, pero también la tuvieron que bajar de 18 a 13.5. Entonces, no significa que la compañía esté en completo desastre o algo así, pero sí, digamos que proyectó más de lo que pudo cumplir a final de cuentas, y eso a final de cuentas, debido al reajuste que se hace del el proyecto a futuro que tiene la compañía, se interpreta como pérdidas monetarias. El señor Iwata tuvo la junta con los inversionistas y ahí presentó varios puntos que tiene a continuación para cambiar la filosofía de la compañía con respecto a su acercamiento con el público. Hubo varios puntos interesantes y otras cosas que, pues, vale la pena mencionar.
Y hay unas que son bastante obvias.
Una de ellas fue, quizás el más confuso y el más esperanzador para muchas personas, fue que habrá un acercamiento con dispositivos móviles. El señor Iwata aclaró que no significa que vaya a haber juegos de Nintendo necesariamente en dispositivos móviles. No vamos a ver un Mario en iPhone, un Dr. Luigi en Android o algo así, pero no descarta la posibilidad de que alguno de sus equipos de desarrollo desee hacer algo si es que se les antoja. No van a limitar a sus equipos de desarrollo los creadores de software en ninguna manera, pero el propósito inicial de esta idea es tratar de utilizar las plataformas móviles para inducir a la gente a que compre productos Nintendo. ¿Qué quiere decir esto? Hacer aplicaciones donde se ejemplifique cómo funciona el Wii U, cuál es la diferencia con el Wii, cosas de 3DS, mostrar trailers, promociones, yo qué sé.
A mí me ocurre que va a llegar los Mis.
El Miiverso.
Directamente
a móviles.
O sea, tanto su red social, que no puedes poner groserías, como como los Mis per se, ¿no?
Sí.
De hecho, quizás sería un gran, gran hit. Bueno, pienso yo, implementar un sistema parecido al Street Pass directamente con los teléfonos celulares. Estaría cabrón, pero mucha gente le gusta eso. A nosotros no nos interesa, la verdad.
Sí.
Pero sabemos que hay gente que sí, es más, gente de la prensa, tanto internacional como nacional. Sabemos que llevan sus 3Ds a los eventos porque saben que hay mucha gente ahí. Y lo hacen exprofesos, o sea, lo hacen pensando en ello. Ah, no, es que me lo voy a llevar porque ahí hay mucha gente. Y seguramente tienes muchos 3DS. Y sí, mi Street Pass, ¡wow! Hay gente que le encanta. Hay gente que realmente le gusta. Por ahí le dicen que... en un Twitter, que básicamente el Street Pass es el sexo casual de los gamers. Es decir, que me hizo reír mucho el Twitter.
Está bueno.
Otro de los puntos que marcaron como importante es incrementar el catálogo de títulos clásicos en la eShop. Y se hizo el anuncio de que va a haber juegos de DS en el Wii U. O sea que vamos a poder comprar el
Spirit Tracks,
Spirit Tracks o cosas así que salieron para el DS, los Phoenix Wright, cositas así, en el Wii U, debido a que pues como también tienen las dos pantallas, pues una funciona como un DS grandote. Entonces sí, va a haber consola virtual de DS en el Wii U a futuro. No se sabe cuándo, pero pues bueno, se plantea que esté en los próximos meses.
Yo espero que sí aumenten su catálogo retro.
Yo no sé por qué chingados no hay juegos de 64 todavía.
¿Por qué no todos los que están en el Wii?
No sí, pues estoy Wii U. Toda la librería del Wii, ¿por qué no la pasan al Wii U?
Ah, pues así como... ¿Realmente les cuesta tanto trabajo pasarlo?
Así de, it's a no-brainer. Como que sí, no entiendo por qué realmente... ¿Qué dificultad hay? Pues, una pregunta realmente...
¿Válida?
Válida. ¿Qué, ¿qué dificultad tienen para hacerlo?
¿Quién sabe? Pero bueno, el chiste es que van a tratar de incrementar los juegos clásicos para, pues bueno, llamar la atención así de pues, gente como nosotros particularmente. Creo que esa es forma de...
Yo creo que sí vende mucho. O sea, ¿sí? Cuando sale... Ahorita salió hace unos días el A Link to the Past. Yo creo que se vende mucho.
Sí, sí, pues, pero tío, es más para gente como nosotros.
Sí.
No siento que sea las mamás que compran para Wii Fit.
No, 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 pero pues tiene su público y es dinero que pues, le va a llegar a la compañía, ¿no?
Sí, sí, sí. También va a tratar de mejorar el desempeño del Wii U y fortalecer su diferenciación como consola. Van a ver, básicamente se traduce que va a haber más parches para mejorar la experiencia para que la pinche consola cargue más rápido porque es una lentitud abrumadora algunas veces. Y también van a tratar de crear nuevos software, juegos o lo que sea que pongan énfasis en el uso del Gamepad para que traten de diferenciar que el Wii U es una consola aparte. Porque todavía existe la confusión de que el Wii U es un accesorio para el Wii. Ajá, piensan que la tablet, el control del Gamepad
se
compra por separado y ya lo puedes jugar con tu Wii. Entonces, sí, han tenido muchos problemas. Mucha gente piensa que es ridículo, pero no.
No es cierto. Ya habíamos hablado de esto alguna vez. Es ridículo para nosotros que estamos todo el día en esto. Estamos todo el día absorbiendo información sobre videojuegos, pero una mamá, un papá o simplemente una persona no muy informada no lo va a entender.
Sí.
Porque no, es que... El problema empezó con el nombre, con el estúpido nombre que
les... Eso y cómo presentaron la consola. Ajá, no, presentaron el Gamepad primero.
Presentaron el Gamepad primero y aparte ellos usan una palabra muy particular. Nintendo usa una palabra muy particular que no siento que sea bien. Ellos usan la palabra, es que haz upgrade al Wii U. Ellos no dicen, cómprate la maldita nueva consola Wii U. Dicen... Sí, sí. Upgrade to Wii U. O sea, es mejora a Wii U.
Ah, bueno. Entonces, ok, me da la, ajá, la, dame mejora, la mejora, por favor, me da la mejora.
Dame la mejora. Así, no, no, es que es una como, consola nueva. ¿Qué?
Es como lo que
esa no es una mejora, es una consola nueva.
Es como lo que pasa con el Motion Plus. Uh-huh. El Motion Plus sí, te puedes hacer el upgrade a tus Wiimote. Ah, comprando el muñón ese.
Sí.
Entonces, es ese tipo, esa palabra quizás es una tontería, pero está afectando. De hecho, también el 2DS, hay gente que todavía no lo entiende.
Sí.
Entonces, el 2DS es otro. No, por eso cuando compras un 2DS, lo primero que te dice cuando lo sacas, te dice, puede jugar juegos de 3DS.
Sí.
Tiene que ser muy específico. Entonces, digamos que van a tratar de cambiar esa forma de aproximar a la
esa
gente.
Esa forma de mercadeo que sí es bastante incompetente.
Van a tener más flexibilidad con el manejo de licencias. Esto principalmente lo manejaron con productos de terceros que no tienen que ver mucho con videojuegos. Digamos que va a haber más figuritas de Mario, cosas coleccionables, Monopoly de Mario, yo qué sé, cositas.
¡Oh, Lego de Zelda!
Legos de Zelda, cosas así que generalmente, ya ven que existe esa página donde que visita Adrián seguido de...
Cuso, se llama Cuso.
Ajá. Cuando ha salido cosas de Zelda o de Nintendo, de Mario, generalmente no...
No lo permiten.
No lo permiten porque pues, no tienen la licencia. Nintendo va a tratar de ser un poquito más abierto en ese sentido. Van a abrir un poquito más expectativas en ese sentido. Y también van a, digamos, ser un poquito más abiertos, menos restrictivos con el manejo de licencias para videojuegos. Pero pusieron muy en claro que no van a establecer relaciones con algún tipo de competidor directo para poder establecer relaciones de ganar-ganar. Ajá. Entonces, básicamente dijeron nada de Sony, nada de Microsoft.
Bastante obvio.
Entonces, sí... la gente que estaba esperando que yo viera a Mario en PlayStation o Xbox, en el Xbox,
no va a suceder.
Va a tener que seguir esperando. Miren, si quieren que pase eso, se van a tener que ir a un universo paralelo. Porque
de momento.
No sé que sí, de momento. No sabemos cómo lo van a hacer.
Y también van a tratar de, en los próximos años, crear una plataforma unificada online. La Nintendo Network se va a volver el emblema y el estandarte por el que se va a regir todas sus consolas actuales y futuras. Más o menos lo que sucede con el Xbox Live y con la PCN. De hecho, con la PCN es un ejemplo más claro, porque tu perfil de PCN sirve para el PlayStation 3, para el PlayStation Vita y para el PlayStation 4.
Pues ojalá que sí sea eso y que sí lo aproveche más.
Entonces, sí, va a haber ese tipo de contacto, va a haber ese tipo de unificación online en el futuro. Ojalá, se tardaron muchísimo. De nueva cuenta es otra cosa que iban a haber hecho hace años, pero bueno, lo están haciendo apenas. Hubo otros puntos interesantes también, como que va a haber descuentos para...
Ah, sí, entre más juegos de Nintendo compres, vas a empezar a recibir cierto tipo de recompensas en cuestión monetaria. Es decir, que, digamos, que vamos a poner un número así. Cuesta 10 pesos un juego, ¿no? Todos los juegos cuestan 10 pesos. Entonces, si tú compras constantemente juegos, el próximo que compres te va a costar 8 pesos.
Sí.
O 6 pesos.
Suponemos que eso va a estar muy enfocado más en la plataforma digital, así que...
De hecho, yo creo que eso viene de la mano justamente en eso, la plataforma unificada. Yo creo que Nintendo va a empezar a ver, pues, lo que están viendo todos, que vale la pena ya empezar a ver full de... Digamos que no tanto físico, sino digital.
Ya va a haber una relación más directa con los clientes. Digamos que yo me llamo Nalgas de Fuego 23. Y Nalgas de Fuego 23 ha comprado un 3DS, ha comprado un Wii U, ha comprado un Super Wii U y un Super Mega 3DS Plus. Lo que sea que se llame en el futuro.
Y se ha comprado todos estos juegos.
Nintendo se va a dar cuenta que yo soy un seguidor fiel a la franquicia o a la marca. Y va a haber como un sistema de recompensas o algo así, que es lo que
hay. Ya hay un sistema parecido, de hecho.
El Club Nintendo.
Es como más latosón. Estamos suponiendo que se va a volver más automático. Va a ir directamente.
Y más universal, porque apenas funciona nada más en Estados Unidos y Canadá.
Estamos suponiendo que va a ser directamente en tu perfil en línea. Esta persona tiene estos juegos y ha jugado estos juegos. Porque lo que sí tienen es un registro de juegos.
Sí.
Ha jugado estos juegos y tiene estas consolas bajo su nombre. Entonces, bam, esto. También lo que estamos esperando es que pongan más cuentas en el 3DS y en el Wii. Bueno, el Wii U tiene varias cuentas, pero el 3DS solo tiene una.
No creo, porque generalmente los portátiles están limitados así. Pero bueno, ahí está. ¿Qué pensamos al respecto?
Me parece que está bien que lo hagan. O sea, ya habíamos hablado de esto. Habíamos hablado que tiene mucho dinero Nintendo, pero tampoco es el plan, no es botarlo.
Sí.
No, porque sí es lo que hemos dicho. O sea, sí tienen un... Tienen para cagarla una o dos veces más, pero pues no se trata de decir, no importa, la siguiente me va a salir mejor. No es cuestión de confianza, es cuestión de tomar acción y es lo que está haciendo, parece ser. Ojalá que sí, siga bien este plan, si pueda mejorar su situación.
Yo creo que sí lo va a hacer.
Y su imagen.
Yo creo que sí lo va a hacer, especialmente porque yo creo que sí va a tratar de mantener, va a tratar de hacer más grande la Nintendo Network. Y obviamente empezar a atraer más gente. La noticia de que no va a haber del DLC de Batman Arkham Origins en el Wii U,
sí.
Pues es fea, no es así de, bueno, se hace porque no hay demanda, ¿no? Pues muy triste, porque significa que la gente que tiene ese juego no tiene multiplayer, pero hay una gran pérdida. Pero a lo mejor ya no tienen algo que sí vale la pena.
No, pues por ejemplo, ver los DLCs de Assassin's Creed 4, ¿no? Que están recibiendo. El Freedom Cry recibió muy buenas rating o buenas reviews.
Muy buenas reseñas, sí,
no,
sí.
No, están
sí.
En el Wii.
Entonces eso es muy triste. Tienen que fortalecer esa relación.
Sí, o sea,
siente
esa
relación.
Sí, esa relación, porque si tienes un Wii U y es tu única consola y tienes esos juegos, sí, invariablemente vas a sentir que te estás quedando con la versión chafa.
O simplemente si tienes consolas no la vas a comprar para el Wii U porque sabes que no van a llegar.
Exacto. Sí.
Entonces, me parece bien, me parece que fue un momento de, no voy a decir humildad, sino más bien de, bueno, está bien, ok, sí. Ya el mundo avanzó y ahora me voy a tener que poner
las pilas
alcanzar
al mundo.
Ni siquiera las pilas, voy a tener que actualizarme para estar ahí a la par, ¿no? Muchas... mencionamos que son como obvias, que por qué no las habían hecho antes, entonces, ¿por qué no sacas más juegos clásicos? ¿Cuánto realmente te cuesta el port?
Sí.
Exactamente, tu librería que ya tienes en el Wii, ¿por qué de entrada, todo eso que ya tenías, por qué no lo pasaste inmediatamente al Wii U?
O ¿por qué no cuando estaban haciendo la Nintendo Network para el Wii U, ya no hacerla unificada así de un golpe? Pero era, no es como si no existieran ejemplos a seguir. Están dos consolas que tienen eso y está Steam, ¿no? Entonces son cositas que eran así como, bueno, qué bien que ya te diste cuenta. Hay otras más interesantes como lo de móviles. Lo de móviles está como, si lo hacen muy bien, lo que va a suceder es que yo a lo mejor no tengo un producto de Nintendo, ¿no? Pero tengo cosas en mi móvil de Nintendo, alguna aplicación o algo así. Y a la larga me va a antojar comprar una consola porque esta aplicación es muy buena. Y eso es un aproximamiento muy particular, pero muy interesante.
Lo que tiene también este momento es que Nintendo siempre ha sido muy, digamos que trata, no sé si la palabra realmente es orgulloso o tonto en ese sentido de que trata de dirigir al mundo, trata de cambiar al mundo todo el tiempo y a veces no quiere adaptarse.
Uh-huh. Hay otros que también ya lo cambiaron.
Hay otros que lo cambiaron también y pues bueno, ni modo, nos toca adaptarnos. Es como si de repente, o sea, mucha gente critica a Sony o a Microsoft porque luego se copian conceptos o cosas. Ajá. Pero si son aceptados o si son aceptables, si la gente lo pide, ¿por qué chingados no lo ofreces?
Ajá. Es como enojarse como... Obviamente el PlayStation 4 ahora tiene el sistema de party, ¿no? Uh-huh. Obviamente lo tomó del Xbox.
Sí, sí.
Ajá. Pero, ¿qué prefieren? ¿Que no esté?
¿Que no esté porque es del Xbox? No. Es que nosotros no copiamos.
Tan sencillo como lo que hizo Microsoft en esta generación para adaptarse al Blu-ray. Imagínate que si hubiera sido con un sistema propietario, hubiera sido con DVDs. ¡Qué lata!
Hubieran sido DVDs más caros. Uh-huh. Porque a lo mejor tuvieron que hechos o una inversión para investigar en un DVD de más capacidad.
Sí.
Que a lo mejor hubiera gastado más el lector. Uh-huh. O simplemente sido full digital, uh-huh, completamente digital, y entonces hubiera sido otro paquete.
Sí. Entonces sí, ni modo, se tienen que adaptar las compañías, tienen que ser muy flexibles en algunas cosas. Obviamente no pueden olvidar qué es lo que los hizo grandes en inicio. Nintendo, los juegos de Nintendo son grandes por alguna razón, son excelentes, tienen muy buena calidad, tienen esa magia que solamente Nintendo puede crear. Pero, lamentablemente, la compañía, su ecosistema ahorita actualmente, como las consolas que tiene, la filosofía que tiene como compañía, está un poco errada y no es cuestión de opinión. Ahí ya son datos duros. No vendiste pues, lo que habías supuesto que ibas a vender, no entonces estás haciendo las cosas mal.
No viste ni un tercio de lo que querías vender. Algo está pasando.
Sí.
De hecho, a mí hay detalles que espero agreguen cuando mencionen la unificación de plataforma y demás. Sonará tonto, y muchos de ustedes no lo hacen. Nosotros no lo hacemos más que cuando son juegos muy especiales. Que metan trofeos. Esas cosas son tontas. Ni siquiera tienen que hacer el esfuerzo de pedir a las compañías porque ya lo hacen. Ya lo hacen para las otras consolas. Lo hacen para Steam, lo hacen para PlayStation, lo hacen para Xbox. Metan un sistema de achievements. La gente le gusta esas cosas, son pequeños jueguitos extra.
Hay que meter algún tipo de valuo para que la gente aprecie su cuenta de la Nintendo Network.
Más allá de que tenga todos mis juegos. Así.
Sí, sí, que tenga toda tu librería, que tenga algún dato, que tenga historia contigo, que ese sea tu perfil, tu cuenta. Uh-huh. Si no, pues se siente como que nada más es...
Que te den stickers o nada. De hecho, no, ni siquiera te tienen que dar algo. Ajá. ¿De qué sirve? De nada. Pero los tienes y es divertido.
Checarlos. Coleccionarlos. Es una prueba de yo hice esto.
Ajá. O mucha gente dice, no, es que yo pasé tal juego en no sé qué difícil. Bueno, ya es más fácil decir eso porque ahí está el trofeo. Uh-huh. Ahí está.
Sí.
Ajá. En cambio, estábamos viendo el Final Bossman el otro día. Uh-huh. Por cierto, si no lo conocen, véanlo en Game Trailers. Y creo que cuando acabas... con todos los fantasmas, el Luigi's Mansion, el nuevo, creo que no te dan nada. Ajá. Bueno, mínimo que te den el achievement, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
El reconocimiento que le hiciste. Felicidades. Sí. Estás bien cabrón.
Pero bueno, nada más queríamos pasar esta información. Fue una noticia bastante interesante. La filosofía de Nintendo va a cambiar en los próximos meses. ¿Qué tanto va a cambiar? ¿Quién sabe? Estos fueron los cambios iniciales que se propusieron. Quizás se modifique, quizás se moldeen, quizás se eliminen algunos, quizás se agreguen más. Pero lo que queremos hacer con ustedes en la vida después del podcast es que ustedes nos digan qué sugieren. Si ustedes estuvieran a cargo de Nintendo, ¿qué harían en esta situación? La situación es que, pues básicamente, para que entiendan la gente que se le complica mucho lo de las finanzas, no vendieron lo estimado. Habían proyectado que iban a vender cierta cantidad de consolas
y, no lo lograron.
Y software y no lo lograron. ¿Por qué está sucediendo? Ustedes que conocen, ustedes que juegan, ustedes que tienen su propia opinión, díganos si ustedes estuvieran a cargo de Nintendo, ¿qué harían?
Para que... Pueden tomar puntos que hemos dicho nosotros. Obviamente... pueden tomar puntos que usó el señor Iwata, está en la noticia, si los quieren ver con más detenimiento,
sí.
O agreguen los suyos, díganos, ¿qué se les ocurre a ustedes? Porque ya hemos hablado muchas veces de Nintendo,
sí.
Entonces mejor ahora díganos ustedes cómo salvar en el bote.
Sí. Muy bien, manda. Pues bueno, así sería todo, sería la vida después del podcast, episodio 123, vamos a dejarlo nada más como Nintendo. Eso sería todo por el tema de la semana, vámonos a comunidad. Pues ya nos encontramos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezar rapidito, como ya es costumbre, con la encuesta. A ver, Rafa, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
La pregunta fue, ¿has jugado algún MMO? ¿Algún Massive Multiplayer Online? Uh-huh. El 48% de ustedes nos contestó que sí, pero actualmente no lo hago. Uh-huh. 39% nos dijo que no. Y 13% sí, actualmente juego uno o más.
Muy bien. Pues esperábamos datos similares. Sí, es muy raro. Realmente lo hemos notado mucho en los comentarios que ustedes ponen en la página, lo que sea, que no son como muy asiduos a jugar MMOs. Uh-huh. Pero pues, nos llamó la atención más que nada por las noticias que hubo de Elder Scrolls Online esta semana. Entonces, pues bueno, gracias por participar en la encuesta. Uh-huh. Estuvo interesante. Bueno, vamos a empezar las preguntas. Nos escribió el señor Elmer Homero. Dice, ¿qué pedo, Goros? Hace un tiempo, cuando trabajaba en la tienda de los tres búhos en el área de la electrónica...
¿Está bien?
Dije, se acercó un niño...
Es que tengo la nariz un poquito tapada.
Okay. Ah. Se acercó un niño y me preguntó qué juego le podía recomendar para su edad, cosa que me sorprendió un poco y me puse a pensar, pero no se me vino un solo juego a la mente. Por suerte, su mamá lo llamó y no me tuve que ver con la pena de recomendarle el único juego para niños que teníamos para esa consola, el Xbox 360, que era el Cars. La pregunta es, ¿las compañías como Microsoft y Sony ya no ven a los niños como parte importante de su mercado? Sé que aún hay juegos buenos para todo público, como los Lego, pero en esta época ya son contados y los demás son cosas como juegos de superhéroes muy malos o juegos tipo Skylanders, de donde se tienen que comprar figuras por separado. Siempre ha sido así. En general, es como... El problema es que antes...
No había catálogo. No había
como catálogo, así como categoría, pero cosas como Batman, así...
Yo, Ninja Gaiden, o sea, entendemos que es un juego como crudo. Uh-huh. No hay como mucha sangre, pero hubiera sido un juego teen.
Sí.
Especialmente
sí.
Porque usa magia negra y... Léanla atrás, o sea, por cualquier cosa un juego es teen.
Sí, entonces El problema es que ahorita ya es más gráfico, ya tenemos digamos, el hiperrealismo de los videojuegos como para poder cosas muy grotescas, cosas sexuales, cosas muy violentas. Entonces sí, por eso se creó la SRB, ¿no? Desde los tiempos de Mortal Kombat y todo el desmadre, ¿no? Pero sí, es muy raro, más que nada porque el poder adquisitivo de los niños o el mercado de los niños no es muy amplio.
Pues ahí depende de los papás.
Y si los papás no quieren comprarlo, que seguramente va a suceder. Uh-huh.
O si los papás se quieren comprar un juego para ellos.
Sí. Generalmente el público infantil no es muy grande en cuanto a videojuegos. Uh-huh. Es mucho de portátil. Después el 3DS tiene juegos muy infantiles hasta cierto punto. No solo de Nintendo, también de las third parties. Son muy accesibles. No los llamemos infantiles, yo los llamaría accesibles para todo público.
Uh-huh.
¿No?
Sí, pues los juegos de Lego son muy accesibles.
Profesor Layton, no estoy seguro que sea teen o...
Yo creo que es E10.
O E10
o lo que sea. Yo creo que es E10 por la complejidad de los...
Pero hay gente que les encanta de todas las edades, ¿no? Pero por lo mismo es muy accesible para niños pequeños también. Es como ha cambiado el mercado. Lamentablemente,
la gente que más compra juegos es gente de nuestra edad.
Sí, de 25 a 35 años es la gente que más compra videojuegos. Entonces, pues hay que explotar ese mercado que es el más grande. Entonces,
es la gente que tiene dinero para comprar, pues lujos, la verdad.
Sí. Sí, porque esto es todo un lujo. O sea,
sí, lo hemos dicho muchísimas veces, pero sí, lo de los videojuegos son un lujo.
Uh-huh. Entonces, son caros. Es más que nada por eso. Y también ahorita estamos en una época en donde estamos buscando, o la industria está buscando trascender como medio. Entonces, generalmente eso sucede con historias o trabajos que pueden ser considerados como maduros o más... Quizás no maduros, madurados. Mm. Ajá. Más trabajados. Entonces, sí, a veces involucra cosas que son un poco restrictivas en cuanto a la accesibilidad, edades, pero aún así podemos ver juegos como Journey, podemos ver juegos como...
Los de Lego, Viva Piñata también salió.
Castle Crashers, o sea, el Scott Pilgrim, cosas así que son para gente un poquito ya más...
Para todas las edades.
Para todas las edades, digamos que baja más el rango de accesibilidad.
Uh-huh. Así es.
Aparte también... todos tienen su gama. No estoy muy seguro de Xbox, porque en Xbox... Bueno, los Fable creo que son teen. No, porque tienen temas sexuales. Tienen que ser M.
Sí, oye, ¿qué? El tío Trabuco que encontró el condón en la tierra.
Tienen temas sexuales, entonces no pueden ser. Ajá. Pero bueno, realmente el juego es como medio juguetón.
Sí.
Pero, bueno, obviamente Nintendo tiene Mario, que es E.
En Nintendo no tiene nada M. Creo que M va a ser Bayonetta.
Sí, pero bueno, digamos que tiene como... Y Sony tiene Little Big Planet,
Ratchet y Clank, Puppeteer, Journey.
Sí, porque de hecho Teen es Metroid, ¿no? Metroid, sí. En cuestión de Mario, Metroid es Teen, pero Star Fox creo que era E.
Sí.
O sea, bueno, el 64.
Sí, Mario si acaso Kart. Era T, los de después, pero...
Ajá, o sea, es así como... Sí, digamos que sí tienen como sus juegos.
Pero ay, son muy contados. Yo me acuerdo que el Twilight Princess este.
Entonces, sí, no. Eso depende mucho también de la perspectiva y el target que tiene cada una de las compañías.
También, si no sabes qué regalar a un niño y ya no quieres regalarle Mario o Little Big Planet, regale un juego de coches.
Sí.
Sí, los juegos de coches son té. Los juegos de coches son buenos para los niños.
Son té.
O también yo sugeriría para la gente que esté como interesada, entrenle un poquito a la escena indie en PC. Y quizás ahorita en el PlayStation 4 si se fortalece.
De hecho,
pero los juegos indies no suelen ser, son mucho de gameplay, no tanto de contexto. Entonces, generalmente pues suelen ser cosas muy sencillas que no son hostiles para las sensibilidades de un infante.
Obviamente, pues Hotline Miami no es el caso.
Ah, pero hay cosas como Braid, hay cosas como Bastion, Limbo, que quizás sea un poquito perturbador, pero bueno, también lo puede agarrar un niño.
Sí, sí, sí. Entonces, digamos que sí, es cierto que es difícil encontrar como juegos para niños. Que no estén sosos, la verdad, o sea...
Sí, hay juegos ni para niños muy pendejos.
Ajá, sí, estamos hablando de juegos que no están sosos.
Pues ahora sí lo que él dice, así de juegos de la Liga de la Justicia. De...
No, Young Justice.
El de Young Justice. Ese podría ser para niños, pero oigan a Adrián Bramar.
Síganle, síganle, es que se salió el...
Ya. El chiste es que ese juego está ñonguero. Sí. Ah, por cierto, una vez... La gente que está preguntando, entonces me compro el... ¿Cómo se llama? Porque mencioné que cómprate cualquier otra cosa.
Ajá.
Me compro el ¿cómo era? El
Operation Raccoon City.
O el Forza Unleashed 2. ¿Para qué te haces eso?
Habiendo tantos juegos buenos, ¿para qué pendejada compras eso?
Dios santo.
Entonces no voy a comprar caca con vómito. Nada más compro el vómito.
¿Quieren comprar un juego de la
verga? ¡Pero si tú quieres eso, está bien!
Si tienen ganas de comprar un juego de la verga, quieren tirar su dinero a la basura, adelante.
Pero si quieren poner un juego bueno de superhéroes, pues chequen el Batman.
Sí.
O el Lego, los de Lego. Ya sea el Lego Batman o el Lego Marvel.
Hasta creo que el Capitán América es.
De hecho, sí. El juego de Capitán América de la película es sorprendentemente bueno. O sea, no es buenísimo, pero no, está pero bien. No, pero
es un juego de película.
Está bien.
Está bien hecho.
Muy bien. Pasando ya a la pregunta de George... O Georgon 81.
George Gon.
O Georgon. Gordos, espero que esta pregunta sea la primera que me responden. Estudio ingeniería electromecánica y si bien apenas voy en segundo año, a veces pienso en lo que me gustaría trabajar. Se me cruzó por la cabeza intentar en la industria de los videojuegos. No como programador, porque se me hace de mega hueva, por lo menos para mí. Pero sí en otro campo. ¿En qué campo podría ser y cómo podría dirigir mi carrera para cumplir esta expectativa? Porque si bien no es mi orientación principal, cuando escogí la carrera, me encantaría poder entrar a la industria de la que saco tanto entretenimiento. Bueno, Goros, ojalá me la respondan y saludos desde Colombia. La más obvia es trabajar en los departamentos de dispositivos y de estudio de hardware.
Hardware.
Sí, porque eres electromecánico.
Exacto. Sí, lo que hace, por ejemplo, Microsoft tiene un estudio, un edificio completo para hacer periféricos para el Xbox. Ahí es donde se hizo todo el trabajo y las iteraciones para mejorar el control, cositas así, ¿no?
El mismo Kinect,
cosas así. Entonces, ese es un campo que está ahorita surgiendo. Mucha gente está utilizando periféricos. Ve gente, por ejemplo, como la de Oculus Rift y cosas así, que necesitan un poquito de electromecánica también.
No, y también hay varios departamentos y varias empresas externas que se dedican a hacer controles para discapacitados. Porque, pues, obviamente un control común requiere las dos manos, pero hay gente que, por desgracia, no las tiene. Y hay controles que sí son especiales para gente discapacitada. Y requieren gente como tú para diseñarlos.
Sí. Entonces sí hay campos, pero eso es un poquito, hay que rascarle más.
Hay que rascarle más, porque pues te puede decir que otros campos hay, pues hay diseño, hay marketing, hay... De hecho, se contratan muchos ingenieros civiles en la creación de mundos de videojuego. En el momento de hacer concepto, se contrata mucho ingeniero civil porque ellos tienen esa capacidad de hacer un mundo coherente. Ajá, a veces no les sale tan bien, pero bueno, ya eso además depende de la persona y la gente que hayas contratado.
Ah, esos civiles. Pero sí, es un poquito extraño, pero sí se puede. Más que nada, yo diría la directa es eso, el estudio de periféricos. Nos escribe también Gabriel FCC. Dice, hey, ¿qué onda, gordos? Aquí mi pregunta. ¿Ustedes creen que Mighty No. 9 pueda reemplazar al universo de Mega Man que todos queremos? Bueno, por lo menos yo y varios conocidos. Yo creo que Capcom debería dejar de sacar Street Fighters a cada rato y en vez de eso darle oportunidad al Mega Man X, que por lo menos yo quiero volver a verlo en un nuevo juego de la saga. Pues si sale muy bueno el Mighty No. 9, qué bueno. Ojalá les encante a todos los fans de Mega Man que están ansiosos por otro juego de Mega Man, pero yo ya tuve suficiente. Ya jugué los 10 de la serie básica, jugué como 5 de la serie X y ya me cansé.
Yo jugué hasta los Network. Jugué el primero.
Hay gente que es así como muy arregada. Yo no entiendo por qué hay tanta fascinación con Mega Man. Ojalá que les salga un juego de Mega Man ya para que dejen de sufrir, pero yo siento que también no es una franquicia que ustedes digan, oh Dios mío, qué abandonada la tienen. ¿Cuántos juegos de Punch Out hay?
¿Tres? Cuatro con el Arcadia.
¿Cuántos juegos de Mega Man hay?
Puedo contar por lo menos 20.
No está abandonada su franquicia. Ahorita no se está haciendo nada porque la franquicia ha tenido muchos problemas para transicionar a la nueva generación de consolas o al nuevo espectro que tenemos de videojuegos. Pero la franquicia está menos que abandonada. Hay una cantidad pendejísima de títulos de la franquicia mucho. De Mega
Man. Es que también se gastó porque llegó un punto en que ya era ridículo. Ridículo.
Sí. Entonces yo personalmente pienso que no hace falta uno ahorita.
De hecho, el 10, el Mega Man 10 no está muy bueno.
Yo digo que ahorita no hace falta uno. Yo digo que saldrá cuando tenga que salir. No lo forcen. Uh-huh. Ajá. Quizás el señor Inafune diga, no, pues es que yo voy a hacer Mighty No. 9 y lo que sea, y va a ser como un...
¡Qué padre! ¡Qué
padre! ¡Qué bueno! Ojalá esté buenísimo. Uh-huh. Pero la verdad, su juego lo veo y no me dan ganas de jugarlo porque siento que es como otro Mega Man que ya jugué. Entonces yo preferiría hacer algo nuevo. Es como cuando pasó de Mega Man a Mega Man X, ahí sí se sentía el cambio.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. De hecho, yo siento que el Mighty No. va a ser como Mega Man X.
Sí. Uh-huh. Entonces...
Lo que no está mal, créanos. Si a ustedes les gusta Mega Man, qué bien, qué padre. Pero también
nosotros ya tenemos nuestra...
Llevamos tantos años jugando con Mega Man, es que ya, esto está el pito.
Sí, que ya no nos hace falta otro juego. Sí, entonces, ahora sí, que si ustedes todavía tienen ganas de más Mega Man, pues sí, ojalá se les cumpla y Mighty No. 9 sea...
Lo que ustedes
todo lo que ustedes imaginan que va a ser.
Y sea una franquicia que se establezca y que sea muy buena.
Uh-huh. Mega Man regresará cuando tengan que regresar.
Sí. Ojalá, yo prefiero esto, que se tomen su tiempo y que lo hagan con cuidado para que no quede algo como Bionic Commando. Ajá, entonces sí hubo se hizo la revelación hace poquito, hace como un año, año y medio, de que había un juego de Mega Man en planeación que iba a ser 3D y que quién sabe qué, quizás por alguna razón lo cancelaron. Personalmente, como estamos platicando hace ratito, nosotros preferimos que Capcom haga nuevas IPs.
Sí, es cierto que Street Fighter es una IP que constantemente la están sacando otra vez. Pero también tienes que pensar que hay una comunidad que gira alrededor de ello. Y no estamos hablando de tú y tus amigos o yo y mis amigos que jugamos Mega Man. Estamos hablando de gente que hace torneos, que se mueve dinero alrededor de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces,
todos los meses hay torneos. Y estamos hablando de premios de miles de dólares.
Entonces, es una comunidad, es muy, muy específica, que, como mencionamos al inicio del podcast con el Killer Instinct, es una comunidad muy, muy, muy específica. Uh-huh. Y son para ellos. Uh-huh. Cuando fuimos al Reactor Gamer Fest... Uh-huh. Vimos a algunas personas de varios teams que juegan juegos de peleas y les preguntamos justamente cuál era su opinión sobre la nueva versión de Street Fighter. ¿Sabes lo que me respondieron? Dijeron, ya era hora. Uh-huh. Uno diría, no, ¿cómo se atreven? Lo que dicen es, ya era hora. ¿Por qué? Porque ellos sacan el juego de otra manera. Ajá. Yo no tengo que comprar el nuevo Street Fighter, no me interesa, no lo voy a hacer.
Sí.
Así de sencillo, no lo voy a hacer.
Y ninguno sustituye al otro. No porque hagan Street Fighter significa que por eso están dejando de hacer
Mega Man. Son estudios diferentes.
Sí.
Entonces, yo creo que prefiero esperar. Espero que, haz de cuentas, prefiero esperar otros 10 años para que salga el nuevo Mega Man o lo nuevo que sea Mega Man.
Que esté súper bueno.
Y que esté bueno. Ajá, a que lo usemos ahorita y quede algo chafa como vayan en comando.
Mira.
Prefiero que saquen algo como Dragon's Dogma, que intenten algo como Remember Me, que quizás no estuvo padre, pero bueno, por lo menos lo intentaron.
Quiero ver cómo está el Deep Down.
Sí, ¿qué tal
está el Deep Down? Quiero que exploten su nuevo maldito engine. Ajá. Bien. Ajá. La verdad es que también nos sentimos de la misma manera con Resident.
Sí.
Tienen que ponerle el freno a esa maldita franquicia ya. Ajá, porque se va a ir por un acantilado, pero así, tienen que dejar respirar. ¡Qué bien le hizo a Ninja Gaiden!
Sí.
Ninja Gaiden salió y era un fenómeno cuando salió. Todos los niños jugaban Ninja Gaiden y todo el mundo estaba traumado. Y de repente, ¡pum!, desapareció. Regresa en el Xbox original y la gente explota. Y la verdad es que el primer juego está bien cabrón, está bien difícil, pero está bueno. Y entonces la gente lo recibió con mucha más ansia. Y llegó el 2 y el 2 está igual de bueno. Está bien cabrón. Sí. Y el 3 no, les quedó horrible. Pero es otro problema. Pero es otro problema.
Sí. Sí. De hecho, también como lo que hizo con Devil May Cry, con DMC, pff, ojalá hagan más cosas como esas.
La verdad es que entendemos. Son franquicias que mucha gente quiere, pero traten de ver otras posibilidades.
Yo creo que es más por el personaje que por otra cosa.
No hagan el Nintendo. No se queden atascados.
No, aparte, mucha gente que dice que es que Mega Man debiera regresar se queja que en Mario está en todos lados. Entonces, creemos que deberían hacer más cosas nuevas.
Yo digo, va a regresar. Va a regresar Mega Man eventualmente. Quizás sea otra vez un juego de 8 bits. Quizás sea el Mega Man X que quieren ustedes que se vea como con gráficos de Super Nintendo. Quizás lo sea. Pero cuando regrese, va a ser algo bien hecho.
Es como
el Strider de ahorita. El Strider de ahorita que va a salir.
Ah, el Strider, ajá.
Ah, entonces puede ser que esté muy bueno. ¿Cuándo fue la última pinche vez que vi un juego de Strider?
Cuando lo jugué en el PSP, pero porque es un relanzamiento.
Fue el primero.
¿Quieren ver una pinche franquicia abandonada? Esa es una franquicia abandonada.
Tiene dos juegos, ¿no?
Ajá.
Uno del NES. Uno del NES. El Strider del NES, que es diferente al de Arcadia.
¿Ah, sí tuvo uno en el NES?
Sí, es diferente, es como un RPG.
Ah, mira.
Y el de Arcadia, que tiene support.
Sí.
Sí. Y ya. Y Strider está bueno, pinche juego, el de Arcadia está bien, cabrón. El de NES no, el Strider de NES está horrible, pero el Strider de Arcadia estaba súper bueno.
Sí,
mira, yo sabía... No, pero te digo, decae muy rápido. Vean, Mega Man 9 y Mega Man 10. Mega Man 9 está muy bueno.
Y pasó lo mismo.
Y Mega Man 10
fue justamente lo mismo.
Se deterioró rapidísimo, el de Mega Man 10 está horrible.
Sí, sí. Ya veremos qué sucede. Tengan un poquito de paciencia. Mighty No. 9 es un side project, es algo que puede llenar su gusto por ese tipo de juegos, pero no les sugeriría que traten de reemplazarlo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas no pueden existir las dos al mismo tiempo? ¿Ah? Entonces, dejen que las cosas lleguen a su curso. Si no hay un Mega Man después, lástima, simplemente la franquicia no pudo adaptarse o ellos no tuvieron la brillantez suficiente para hacerlo. Si alguien más lo puede hacer, qué bueno. Si no es Capcom, qué bueno. Ahí está su juego. Disfrútenlo. Pero personalmente pensamos que nosotros preferimos que saquen cosas nuevas. Dragon's Dogma estuvo muy padre. Ajá.
Sí,
que saque, la verdad.
Que saque más Dragon's Dogma.
Más Dragon's Dogmas. Ajá. De ese tipo. Sí.
O que se aventuren a tratar de hacer cosas nuevas. Porque le decimos, el caso de Resident Evil, ya esa franquicia tiene que poner el freno, pero ya.
Sí. Escribe también Imanol Saurio. Dice, hola gorditos, voy a hacer ir al punto, tengo dos preguntas.
Ay, güey.
Qué buena oración ahí. Mi primera pregunta, ¿afecta seriamente a un control de consola tener siempre prendido la opción del vibrador? Lo pregunto porque mis controles de PlayStation 3 que los tengo desde hace mucho comenzaron a fallar mucho, mientras que discuto con mi hermano que es porque vibra mucho por los juegos. En particular, los shooters. Él cree que es más por la consola, ya que creen que tiene un fallo o un virus. No.
Las cosas echan a perder.
¿Ustedes cuál creen que sea el problema respecto a eso? ¿Es recomendable que mejor me compre tus controles? Las cosas se gastan. Los controles los aprietas, se te caen. Se gastan. Son cosas de plástico. Sí. Son cosas que se desgastan mucho con el uso. Cuando no los usas, se desgastan más. Las gomas de los botones, cuando no las usas, se cuartean. Significa que ya no van a servir bien.
Y digan lo que digan. No, es que antes los míos sí funcionan. Antes hacían las cosas con calidad. Pura habladuría. Porque también con nuestros controles del NES o nuestros controles del Super NES o de PlayStation 1.
Yo tenía un control de Super Nintendo, que de hecho era del Super Famicom. Uh-huh. Los que tenían los botoncitos de colores.
De colores.
Que se le cayeron los botones Start y Select.
Se echan a pedir las cosas porque se usan y son de plástico, tanto suave como rígido. Sí. Es más, los Super Nintendo, de hecho nosotros tenemos uno de esos Super Nintendo, los primeros tirajes de Super Nintendo, tenían un plástico que se oxidaba.
Sí.
Entonces, no lo tenemos aquí a la vista, ¿verdad?
No, está guardado,
pero algún día se los enseñaremos.
Parece que fumó. Se pone de un color amarillo café.
El pinche Super Nintendo tiene hepatitis.
Ajá, entonces... Se echan a perder las cosas. Están hechas para que funcionen, pero también tienen un límite porque se rompen y seguramente se te ha caído alguna vez.
Sí, a todos se nos cae.
Ajá. Nosotros hemos tenido la fortuna de que una vez se echó a perder un trigger en un control PlayStation 3, lo pudimos abrir y lo volvimos a acomodar y funciona bien.
Sí.
Pero no te recomendamos andar abriendo los controles. Simplemente se echan a perder. Las gomas se quiebran y los sticks pierden...
El center, se aflojan.
Se aflojan, pierden tanto firmeza, como también tienen un lubricante que se va perdiendo también.
Sí, sí, sí.
Entonces, no es un virus, ni tampoco...
No, no es un virus.
Simplemente las cosas se van a perder, ajá, por el uso. Sí. Si puedes, te recomendamos comprar uno nuevo. Uh-huh. Evidentemente. Ahora, que si tienes así como la curiosidad de ver si es un fallo de la consola, pídele a un amigo que te preste uno.
Sí. Uh-huh. Sí, pero no te creas. No es... Es cosa de uso. Lo que suele ayudar es que no dejes tus controles...
¿Al sol?
Al sol. No los dejes también donde haya mucho polvo, o donde haya situaciones así como extremas, como en una ventana donde a veces pega el sol y luego se no. Y luego no.
Luego llega la lluvia.
Entonces, no deja eso.
¿Dónde está tu control? Ah, está sosteniendo la puerta.
Yo digo así, que le pegue el sol y luego no. Cuando cambia de temperaturas y cosas así, se afecta la humedad que hay en el ambiente, se afecta la humedad que tiene el plástico. Entonces,
sí.
Se gastan las cosas. Yo ya he pasado por una cantidad absurda de controles de PlayStation 3 y puedo decirte que es completamente normal.
Sí, yo ahorita actualmente tengo un control de PlayStation 3 que sirve. Y los demás ya como que sí se van para arriba bien cabrón.
Aparte se alisan también.
Sí, se alisan.
Sí, es normal. Mi segunda pregunta, si habrán jugando con los juegos de Gran Turismo 5 o de Last of Us, porque en un podcast ustedes comentaron que les gustaría dejar pasar un tiempo para que la banda los pudiera conseguir sin problema. ¿Gran Turismo 5? No.
Supongo que se refiere a Grand Theft Auto.
Ahí GT5.
Yo sé que es GT5. Que es Gran Turismo.
Sí.
Pero bueno, yo asumo...
Suponiendo que se trata de Grand Theft Auto 5, pues sí.
En algún punto habrá.
En algún punto habrá.
Nada más de una les avisamos si este GTA V va a ser en el PlayStation 3. Si The Last of Us obviamente va a ser PlayStation 3. Así que no esperen nada en el Xbox 60 con esos dos juegos. Uno porque es exclusivo. Pero
y uno porque solo tenemos en esa consola.
Sí. No vamos a comprar un Grand Theft Auto 5 en Xbox 360. Entonces sí, quizás hagamos uno después. No sabemos ahorita con los gordos. Estamos ahorita en veremos qué vamos a jugar.
¿Y
cómo lo vamos a hacer? Porque pues estamos ahorita en el proceso de organización, apenas estamos agarrando vuelo con las reseñas, con las minis y cosas así.
No, y también tenemos todavía seguimos con lo de YouTube, que no estamos todo el tiempo diciéndoles, no, es que estamos viendo cómo se hace, todo el tiempo estamos viendo cómo se hace.
Sí.
Entonces estamos readaptándonos.
Si me puede mandar un saludo para mi hermano Fernando y yo, ya que cumplió años recientemente y quiero que se interese más en su contenido. Saludos a el hermano Fernando.
El hermano Fernando, hermano de Imanolsaurio.
Y feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
¡Yeah!
Escribe también el Knight y dice, ¿qué onda, Gors? Espero que estén bien. Aquí les dejo mi pregunta un tanto X. ¿Qué significó la frase del top 10 mejores momentos quinta temporada de los tres Gordos Bastardos al inicio del video? Esa que dice, el señor respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón.
Yo digo que lo que significa es que cumplió su cometido. Sí, esa frase de cumplió el cometido que le habíamos puesto y es que todo el mundo no supo ni qué chingados les pasó.
No significa nada. Ajá, es una frase que tomamos del Génesis, me parece.
Sí, del Génesis, que por cierto sí es.
Sí existe.
No es una supuesta cita.
No es,
vean el Génesis, ahí está.
La supuesta cita de los gordos. No es supuesta. Búsquenla, ahí está.
Y era para que se confundieran.
Sí, de hecho no fue la más boba que encontramos, pero las otras estaban un poquito gráficas.
Un poquito...
Habla sobre eunucos.
Habla sobre eunucos, de hecho. Dice, ¿es una broma estilo poética o es algo que están preparando para más adelante en alguna de sus reseñas?
¡Ah, esa frase lo logró todo!
Espero que contesten mi pregunta y tengan buen regreso de vacaciones. Les mando un té de durazno y adiós. No significan nada, no se rompan la cabeza.
Obviamente ya lo hicieron y gracias.
Ah, sí, esa frase. Desde el día que salió el video logró su cometido. ¡Qué chingados con esto! No, así es.
No significa absolutamente nada.
Digamos que surgió de que muchas películas y videojuegos luego citan a la Biblia porque
personajes.
Porque creen que es algo así como muy profundo. Ajá. Luego tampoco tiene nada que ver lo que ellos citan.
Además, las personas que saben la Biblia así y saben perfectamente el versículo que aplica para la situación.
Sí.
Bueno, pero eso está bien. Hay eruditos para todo y eso está perfecto, ¿no? Pero luego hay juegos que también la citan y así de... Lo que dices no tiene nada que ver con tu juego, hermano. ¡Nada! Oh, ¡nada! Porque hay veces que sí le atinan, ¿no? Hay veces que sí está como muy...
Generalmente es como en situaciones medio apocalípticas.
Ajá. Ok. Ahí va. Sí. Pero hay veces que no. Entonces... Digamos, ¿qué pasaría si ponemos una cita bíblica? ¿Realmente la gente lo tomará como algo muy serio? ¡Bam!
Y sí.
Hay gente que sí lo usó, hay gente que le valió madre. entendemos que hay gente que le importa un pito, pero es, hay gente que sí, como que se rompió la cabeza y
cumplió.
Eso no es una cita bíblica, sí, sí lo es.
Sí lo es, búscala, ahí está, viene.
Ahí viene, en viene el video todo. Dice qué versículo es. Así este, es. Muy bien, pues bueno, eso sería todo por la sección de comunidad. Vámonos a las despedidas. Bueno, bueno, pues ya estamos aquí en la sección final de este podcast. Tenemos muchos regalos, así que vamos a empezar. ¿Qué nos manda Roberto Saavedra, Rafa?
Nos dice Roberto: hola, gordos, no me siento con ganas de redactar un largo correo, así que sin más les paso estos códigos. Muchas gracias.
De juegos... ¿Sí sabes qué pedo?
Sí. Que no usaré, que me venían de Indie Gala. Entonces, ahí les van varios códigos, atentos. Millennium, A New Hope, de Suraki. Ajá. Uh-huh. Es A, B de vaca, T, F, D, T de tarado, 9, W, K de kilo, 3, K de kilo, I, T de tarado, 5, H, 6, I, W, B de vaca, M, A, R, 8, 1. Ahí está.
No, I. La I. Última no es 1, es I.
La última no es 1, es I. ¿Cierto es? Muy bien, ese es Millennium, a New Hope de Sura. Luego tenemos Laxius Force de Sura. Ahí les va. A, U, Z, N de no, M de mamá, 3, O, P, 7, 5, G, T de tarado, P de piolas, 1, 6, H, I, M, G, B de burro, 2, A, Y, H, X. Tales of Magial, supongo, este es de Steam.
Es Magigel.
Magigel. Ahí les...
Magigel.
A, 7, 5, W, 2, G, R, G, C, G, Z, X, A, H, 0. Raven Sword Shadowlands para Steam. A, E, H, I, A, N de no, L, A, D, Q de que 0, Z, P de piolas, D, L. Gravity Badgers, A, D, F, 2, M, Z, G, A, 7, 1.
I.
Ajá, va de nuevo. A, D, F, 2, M, Z, G, A, 7, I, uh-huh. Q, H, 4, Z, X.
Oh, necesitas nuevos lentes, o tienes que cambiar esa fuente.
Esa fuente, yo creo que es la extraña, fuente. Güey. Yo creo que es la fuente. Ajá. Ballpoint Universe. A, 3, 7, I, A, C, T, N, 0, 2, L, 7, 0, L, 2. Uh-huh. Y por último, Shadows Price for Us Sins Bonus Edition. Uh-huh. 9, M, B de burro, G, 5, I, H, M, 6, Q de que 0, I, F, T, 7, L.
Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto Saavedra, por sus regalos.
Muchas gracias, Roberto.
¿Qué nos manda Pedro Javier González Macías, Adrián?
Pedro escribe, aquí el Pedro, otra vez dejando un regalo para la banda. Antes que nada, un saludo a ustedes. Les mando un código de 7 días de PlayStation Plus. El código es el siguiente. E7T2 N B de burro N9 R3CP.
Perfecto.
Muchas gracias por el contenido que nos regalan a todos nosotros, sus seguidores. Les dejo mi PSN ID otra vez para que la banda se anime a agregarme y echarme unas buenas retas, que es Popote Killer MX.
Señor Popote Killer, sí. Recuerdo su ID. Muy bien, nos escribe también Obed Cortés y dice: hola gordos, si no me recuerdan, soy el que les mandó los fanart en mosaico. Muy padres, por cierto. Dejo este código que me encuentro entre mis juegos. Este es el código para jugar online de Need for Speed Hot Pursuit para el Xbox 360.
No estoy seguro si todavía funcione.
Creo que no funciona, pero lo vamos a dar por cualquier
por
cosa.
Por cualquier cosa no voy a hacer.
PR9C97P, G de gato, 2, G de gato, F, D de dado, B de vaca, JJ, B de vaca, 2, D de dado, Y, X, R, 7, 3, B de vaca, Z. Es, digamos que es el online pass. Según yo, ya no funciona.
Sí,
ya
según
no
funciona nosotros ya, ya no hace pass. Falta el online pass.
Uh-huh, pero bueno, eso, ahí está, por si le sirve o al... Según yo no, pero de este... Por cualquier cosa.
Pero por cualquier cosa, igual y dice, sí, que Hot Pursuit para Xbox 360, sí, ay, sí, no le voy a quitar eso.
Espero que alguien le dé uso, o esperemos que sí, le sirva a alguien. Un par de preguntas en el post correspondiente y espero me las puedan contestar. Es algo sobre los juegos digitales que venden en el Mercado Libre. No, creo que no las seleccionamos. Pero bueno, yeah, gracias por tus preguntas.
There's always next time.
Pero bueno, ya esos fueron todos los regalos que tuvimos esta semana. Ya saben que nada más nos queda despedirnos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué le recomiendas a la banda esta semana?
Bueno, pues yo hace poco vi una película británica de zombies, que no es esta, ¿cómo se llama? No es Shaun of the Dead, es otra que se llama Doghouse, que es de un grupo de amigos que se van a un pueblito en la mitad de la nada y resulta que, pues, bueno, que está lleno de zombies. Uh-huh. Pero resulta que las únicas que son zombies son las mujeres. Entonces está divertida, es comedia, es puro humor británico, pues muy negro. Uh-huh. Entonces pues chéquenla, a lo mejor hay quien la puede encontrar un poquito misógina, pero pues
está bien.
Ahora sí que ojalá no hiera sus sensibilidades.
Ok, ¿tú Adrián qué recomiendas?
Les recomiendo el libro El fin de la infancia de Arthur C. Clarke. Uh-huh. Es un libro sobre básicamente qué pasaría si la humanidad le resuelven todos sus problemas. Así, déjalo, ¡fum! Ya no tiene problemas.
Ya.
Y entonces, obviamente, pues, son los problemas que surgen a partir de esto, ¿no? Y es se resuelve vía algo llamado los super señores, que son unos extraterrestres que llegan a la Tierra.
Superlord.
De hecho, son los superlords, así se llaman.
Superlord.
Llegan unos extraterrestres a la Tierra y básicamente lo que sucede es que los cuidan, les dan reglas y los hacen convivir bien. Por eso se llama El fin de la infancia. Yeah. Trata sobre este proceso que la humanidad lleva. Está bastante interesante. Yo no sabía, pero este era el libro que originalmente iba a ser Kubrick.
Ya. Yeah.
Pero el señor Clark se acercó y le dijo, preferiría que hiciéramos en conjunto 2001.
Odisea del espacio.
Ajá, entonces se los recomiendo bastante. Yo no lo conocía y me agradó bastante. Entonces, yeah, chéquenlo, El fin de la infancia.
Muy bien, yo que lo quiero recomendar es rápido un compositor de chiptune español, se llama Role Music, tiene varias composiciones, varios álbumes de chiptunes muy bien hechos, si ustedes han notado, el podcast ha cambiado un poquito, bueno, la versión en video ha cambiado un poquito de disposición y de música. La música que colocamos en el podcast es de este señor, este joven, esta señorita o señora, lo
este
que sea.
Español.
De este español, este compositor español.
De este mutante de otro mundo.
Sí, que afortunadamente él hace sus creaciones y las deja como copyright free, las deja para que todo el mundo las descargue o las utilice para cualquier tipo de proyecto, nada más obviamente dándole crédito. Nosotros estamos dando crédito en cada uno de los videos, en la parte de la descripción del video. Y lo que queremos hacer es, pues bueno, ahorita quería darle una pequeña recomendación para ustedes para que chequen su contenido. Entonces, por favor, háganlo, si quieren, lo pueden checar en el Free Music Archive. Solamente chequen Role Music, búsquenlo. Tiene varias composiciones ahí, álbumes y algunas composiciones que hizo con otras compilaciones que hay de chiptunes. Pero también tiene su propia página que es rolemusic.saw, S-A-W. squarenoise.com. Voy a poner ahí el link en la descripción del video y en el post del podcast para que ustedes puedan entrar y descargar su música. Es completamente gratis y pues le agradecemos también que haga este tipo de cosas porque nos ayuda mucho para poder realizar el contenido del podcast sin que haya broncas con YouTube, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, como notarán, ya no hay música de videojuegos, ya no hay música de Mario o de F-Zero o lo que sea que luego ponemos. La versión de audio sí la tiene, pero la versión en video sí no podemos realizarlo, más que nada porque queremos asegurarnos de que no tengamos problemas con YouTube eventualmente. Entonces vamos a usar mucho la música del señor Rolling Music para que se vayan dando cuenta de dónde viene la música que ponemos en las cortinillas o al final del podcast, que le queda muy bien. Es muy, 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 muy buena música de chiptune que tiene él, y pues le agradecemos que haga este tipo de cosas, ¿no? Que las deje tan
lindas. De detalles.
Que nos ayuda a nosotros. Pero bueno, banda, eso ya es todo por este episodio. Nada más me queda recordarles que pueden checar nuestra página de Facebook. Les agradecemos mucho si le dan un me gusta a nuestra página oficial de Facebook, que es facebook.com/3gordosb. Ahí es donde colocamos todas las actualizaciones del proyecto de los Tres Gordos Bastardos, cuando va a salir una reseña, que si hay una noticia en la página o algo así. Hacemos lo mismo en nuestra cuenta de Twitter, si gustan seguirnos por ahí, si se les hace más fácil. Es TriChobiB, nuestra cuenta principal, pero también tenemos cada uno de nosotros nuestras propias cuentas individuales. La de Rafa es Chobi el Rafa, la de Dan es Chobi Adrián, la mía es Chobi S, la de Sam es Cinética Sam y la de Gris es Chubby Gris. También les puedo recordar que se pueden suscribir de manera completamente gratuita a la versión de audio de este podcast a través de iTunes. Lo único que tienen que hacer es entrar a la iTunes Store, buscar el podcast de los Tres Gordos Bastardos, suscribirse gratis, y el software se encarga de descargar el episodio más reciente automáticamente cuando este esté disponible. También pueden escuchar este podcast y verlo en nuestras páginas aliadas de hitoken.net, triodepunch.com y playreactor.com. Sí, ¿verdad? .com.
Sí.
Y bueno, eso sería todo. Ojalá les haya gustado este episodio. Ojalá que puedan participar también en nuestro concurso de fanart de Dragon Ball para que se lleven su
estatua acá
del Goku, del Goku.
Está guay. No la hemos abierto, pero pues porque queremos que sea nuevecita para ustedes. Ahí está. Ojalá.
Pero si no se ponen las pilas, la vamos a abrir.
Sí, si no llega nada, pues bueno, nos la quedamos nosotros.
¡Cachín!
Se ve parte de del escenario de aquí del podcast, pero no, queremos que la lleve.
Pero
alguien.
No, pero ustedes no quieren eso, ¿verdad? No quieren que tengamos ese gusto.
No quieren que los gordos sean felices.
Queremos que la lleve alguien de ustedes. Ya saben, el concurso está limitado a la gente del DF. Lo único que tienen que hacer es mandarnos fanart de Dragon Ball y los Tres Gordos Bastardos a nuestro mail, chobibastards@gmail.com, con el asunto concurso Dragon Ball Z Battle of Z, para que puedan participar y vean si se lo ganan. El ganador va a ser anunciado en el siguiente episodio, en el 124, más que nada porque la fecha límite es el viernes, este viernes, el 7, a las 11:59 p.m. Si mandan después, ya no participan. Así que, pues bueno, banda, eso ya todo. Pensamiento final, gordos. ¿Vamos a ver el Super Bowl?
Sí, vamos a ver el Super Bowl.
Sí, sí, vamos a ver el Super Bowl.
Porque aquí es domingo.
Aquí es domingo, sí. Entonces, bueno, banda, nosotros nos vamos.